Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda, una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Comenzamos una nueva edición de La Luna Salía a Tiempo Radio, correspondiente a 1 de julio de 2016. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Comunidad Valenciana, Radio Clara, los martes de 21 a 23. Mislata Radio, los miércoles de 18 a 20. Castilla y León, Radio I7, los viernes de 9 a 11. Andalucía, Radiópolis, también los viernes a partir de las 23. Te saluda Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la puesta en marcha del proyecto Maya, una herramienta digital en conexión con la calle para el registro y difusión de casos de represión. Tendremos como invitada a Teis Bonilla, miembro de la plataforma Defender a Quien Defiende, DQD. En Pregunta a Pie de Calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre el resultado de las elecciones generales del pasado 26 de junio. Nuestro Norte es el Sur, el espacio de Cersala, lo dedicaremos a conocer la actualidad de México, un país entre la violencia y la esperanza. Carmen Salabert, miembro de Cersala, entrevistará a Carlos Soledad, miembro de la Asamblea de Solidaridad con México. Aceituna deshidratada es lo que produce la empresa Atalaya Agroalimentaria, radicada en el ámbito rural. En Canto Blanco conoceremos su actividad a través de José Ramón Segura, gerente. Alimenta tu salud lo vamos a dedicar a la prevención de ciertos cánceres a través de la alimentación. La pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a Verónica McLean, dietista nutricionista. ¿Cómo prevenir el fraude sobre las personas mayores? Será el asunto que desarrollaremos en Otras Luces. Nuestro invitado será Juan Tío, jefe del Gabinete de Información de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, ABACU. Finalizaremos con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de Isabel de los Ángeles Ruano. La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Comenzamos.
Iniciamos la edición de Claro de Luna con la buena noticia de la creación por la plataforma Defender a quien defiende DQD de Maya, un servicio a la ciudadanía de registro de casos de represión institucional. Nos acompaña Teis Bonilla, miembro de esta plataforma. Buenas tardes, Teis.
Buenas tardes.
Vamos a hablar, si te parece, sobre la plataforma. ¿Cuándo se creó?
Llevamos como un año de creación, porque tiene mucho trabajo de programación, debido a que es una plataforma con mucha seguridad digital, para evitar que haya filtraciones de información. Entonces llevamos un año. Casi el mismo tiempo que lleva la coalición Defender a quien defiende, lleva también Maya de desarrollo. La lanzamos ahora.
¿Y cómo surgió la idea de crear esta plataforma?
Todo surge porque en un inicio la coalición Defender a quien defiende se compone de diferentes organizaciones, que son organizaciones de derechos humanos, también movimientos sociales, abogadas, medios de comunicación y universidades. De esta conferencia de toda esta gente detectamos que hay un fallo como de coordinación entre todos los grupos antirrepresivos que trabajan en todo el Estado español, porque es gente que trabaja también voluntariamente, lo hace todo bastante por activismo, por principios, porque cree que las vulneraciones de derechos humanos deberían estar bastante más visibles, y nos damos cuenta que toda esta gente tiene mucha información, pero no la tienen sistematizada, que falta esta conexión entre unas personas y otras. Entonces decimos, ¿por qué no crear una especie de observatorio? Pero queríamos salir de la idea esta de observatorio de investigación, sino que fuera un observatorio muy de la calle, que la gente le hiciera suya. Entonces empezamos a hablar con gente de Reguarda en Moviment, que es un colectivo aquí muy activo en Barcelona. Nos dieron toda esta idea de crear como una red social antirrepresiva. Entonces, de ahí empezó a desarrollarse Maya, con un sistema informático de Global Leaks, que es para la seguridad informática, también con un diseñador, y con los abogados y las abogadas detrás, viendo también qué íbamos haciendo. De ese trabajo multidisciplinar y de esta detección de que había algunos fallos a la hora de coordinarnos en el trabajo antirrepresivo, pues nace la gran idea y el bombazo que finalmente es Maya, porque es una superherramienta digital de la que se puede reapropiar todo el mundo, que además es muy visual, con mapas, iconos donde se pueden ver los sitios donde se ha hecho alguna vulneración de derechos humanos por parte de policía o seguridad privada. Entonces nace justo de esa detección de necesidades de los grupos antirrepresivos de toda España.
Seguimos con la plataforma, si te parece, Thais. Uh-huh. ¿Qué objetivos tiene?
Maya sobre todo tiene el objetivo uno, de demostrar a la gente lo que les ha pasado, si han sufrido algún tipo de vulneración o una identificación arbitraria o una detención, no les pasa solo a ellas, que no se sientan solas, que sientan que hay más gente detrás. Además también para hacer incidencia política, es decir, para demostrar que todo lo que decimos desde organizaciones de derechos humanos o de movimientos sociales es cierto, que sí que hay un aumento de la represión, tanto a personas activistas como a personas que salen a la calle, como a personas que quieren resistir frente a un desahucio, por ejemplo. Y luego, sobre todo, también el dar un apoyo legal. Lo que vamos a hacer con esto es la gente que meta el caso o el incidente que haya tenido pasará por una verificación, unas entidades que hay detrás, sobre todo Centro Iridia, la Asociación Pro Derechos Humanos en Andalucía, Stop Represión Granada, ciertos colectivos que se han instaurado como nodos, que verificarán la información y facilitarán con la persona que ha introducido el incidente si quiere iniciar un proceso legal, si quiere hacer una campaña comunicativa, si quiere que su caso sea público o no. Entonces, la cosa es conectar y que la gente vea que no está sola, que esto de la represión es algo más generalizado de lo que nos pensamos y que si estamos juntas pues podremos cambiar incluso leyes como la ley Mordaza.
¿Qué ha supuesto, hablando sobre la ley Mordaza y la reforma del Código Penal, para la vulneración de los derechos humanos?
No nos damos mucha cuenta, porque igual en la cotidianidad no lo notamos, pero lo que ha supuesto es un aumento de las multas. Lo que se está haciendo ahora mucho es reprimir a base de multas. En lugar de que hayan detenciones, prisión, etcétera, lo que se hace es mucho utilizar este sistema así burocrático de multar a la persona, entonces anula completamente a una persona que igual estaba en una manifestación o que era muy activa en un colectivo y puede llegar hasta anular colectivos enteros, ¿no?, a base de multas. Y la ley Mordaza convierte en una normativa legal algo que es la vulneración de derechos humanos y además lo hace a través de una vía administrativa, que son estas multas que te digo que pueden llegar hasta los 20.000 euros o más, incluso 600.000 euros, por cosas como hace poco veíamos un compañero que llevaba aquí una camiseta en Barcelona, estaba parando un desahucio, una camiseta que ponía ACAB, le pusieron una multa directamente sin que dijera nada, solo por vestir esta camiseta. Sobre todo se está dando así multas. Y no nos damos cuenta, pero está ahí.
La plataforma tiene un sistema de alerta y respuesta temprana. ¿En qué consiste?
Sí, viene de una organización que forma parte de la plataforma Defender a quien defiende, que se llama NOACT, que es un instituto internacional por la acción no violenta que trabaja en Palestina. Palestina, porque están en situación de guerra, es como diferente, pero lo que hemos hecho es cogerlo allí y aplicarlo aquí. Y la idea es, cuando tú ves una vulneración de derechos humanos, siempre hay personas preparadas, la sociedad entre nosotras, que son observadoras activas de esta vulneración, que reaccionan, que saben y están formadas en derechos humanos, y entonces saben cuando ven a un policía o a un guardia de seguridad privada actuar de cierta manera, saben detectar que su actuación es irregular. Entonces, directamente esta persona se activa, llama al centro, por ejemplo, en este caso, Defender a Quien Defiende o Maya, y dicen, oye, he visto esto en este sitio, he tomado los datos, tengo el número de placas, sé la persona que es, etcétera. Y esto se pone en marcha y se activa todo el dispositivo legal y comunicativo. Entonces, esto se aplica mucho en contextos de conflicto bélico. Defender a Quien Defiende lo que quiere es aplicarlo en contextos de conflicto social, que es lo que estamos haciendo, que es esta red de gente que está activa y son observadores activos. Incluso la gente que va por la calle puede detectar estas vulneraciones. Este es el sistema de alerta. Y como lo estamos implementando es sobre todo a través de formaciones, se están haciendo muchos cursos a periodistas, a juristas y activistas sobre derechos humanos, y también luego con herramientas como Maya.
¿Hay algún curso próximo que podemos comunicar a nuestros escuchantes?
En octubre se hará aquí en Barcelona una conferencia sobre otras formas de seguridad, seguridad comunitaria, seguridad humana, o sea, qué hay más allá de la seguridad que nos da la policía. Y luego sí que serán algunos cursos a finales de octubre, principios de noviembre, sobre observadoras activas de derechos humanos, y que seguramente se hagan en Madrid, Cádiz y Barcelona.
Tai, seguimos hablando del servicio Maya. ¿A qué población va dirigida?
Pues a todo el mundo, en realidad. Lo que queríamos era salir bastante del ámbito este activista, colectivos que están muy movilizados, gente muy organizada. Lo que queríamos era que se viera y que tuviera un lenguaje que fuera accesible para todo el mundo y que todo el mundo se lo pudiera reapropiar. Desde una vecina de cualquier barrio de Madrid hasta el activista que está a pie de calle cada sábado en una manifestación. O sea, que fuera abierto, sobre todo porque vemos que con leyes como la ley Mordaza, la reforma del Código Penal, esto ya va más allá. No es solo a personas que estén organizadas, sino que va directamente a entender que la sociedad es un enemigo porque está reivindicando ciertos derechos. Entonces, esto es lo que queríamos hacer llegar también a la gente que no está tan organizada. Por tanto, Maya surge con la idea de, hey, sobre todo que sepas que no estás sola y que si tú quieres defender tus derechos también puedes, aunque no tengas un colectivo detrás. Y si no tienes ningún colectivo detrás, está Maya también, para ponerte en contacto y para darte apoyo.
En el año 2015, ¿cuántas denuncias habéis recibido?
La plataforma Defender a Quien Defiende, sí que nos llegaron bastantes casos, como te decía antes, de multas. Mínimo en un año, 10 personas se han puesto en contacto con nosotras, que no es muchísimo, pero para no estar activas como proyecto legal, o sea, porque no dábamos respuesta legal, es bastante. Que era gente, sobre todo, que estaba descolgada y que no sabía a quién acudir. Por otras partes, sí que tenemos a compañeras que son nodos también de Maya y de Defender a Quien Defiende, como por ejemplo el colectivo de Legal Sol en Madrid o Redaguarda aquí en Barcelona, que sí que reciben muchos casos de represión. Aquí en Barcelona tuvimos hace poco también las movilizaciones en un barrio, en el barrio de Gracia, por el Banc Expropiat, un banco que estaba ocupado, y se crearon muchas vulneraciones de derechos humanos. Nos llegaron muchas denuncias también por agresiones directamente y malos tratos por parte de los Mossos de Escuadra.
Y también de los CIES había recibido bastantes denuncias.
De los CIES, sobre todo la gente de la Asociación de Derechos Humanos de Andalucía, están haciendo una observación muy directa de la frontera sur, de las vulneraciones, no solo que sean en los CIES, sino también en cómo se trata a la gente en la frontera. Y ahí sí que recibimos bastantes casos, sí, la verdad. Y aquí en Barcelona, además, tenemos una lucha bastante grande porque no abran el CIE de Zona Franca. Este es un problema que no sé si Maya llegará a dar respuesta, porque estamos más con el tema de la protesta social, pero que sí, dentro de Defender a Quien Defiende tenemos colectivos específicos como el Centro Iridia, que están muy metidos en el tema de los CIEs, con la campaña Cerremos los CIEs.
Y en cuanto a la impunidad policial, ¿qué podemos decir, Tais?
Uf, este es un gran temazo, porque en las últimas semanas hemos recibido así como malas noticias, como el caso de Juan Andrés Benítez. Los agentes de Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana, pese a admitir que habían hecho lo que les acusaba, de matar a una persona, de destrozar pruebas y todo, han quedado en libertad. Y además la fianza la pagará la Consejería Interior. Por tanto, la impunidad policial es un hecho, es real, pasa, y lo único que podemos decir es que la policía acaba siendo un lobby de presión también a la política y a los políticos que tenemos. Aquí lo estamos viendo claramente. En el Ayuntamiento de Barcelona están teniendo problemas con la gestión de los manteros, porque la Guardia Urbana también se está poniendo en contra de las políticas que está aplicando el Ayuntamiento. Por tanto, lo que tenemos que es intentar luchar contra esta impunidad, porque no puede ser que tengamos a gente que debería protegernos y que deberíamos sentirnos seguras, y en cambio nos está dando la contra. Nos estamos sintiendo más inseguras, tenemos que estar acostumbrándonos a tener a Mossos d'Esquadra o a Policía Nacional con metralletas en la calle, porque también estamos en nivel alto antiterrorista. Entonces, quiero decir que hay todo un ámbito, un contexto del miedo y de la necesidad de una seguridad, que esto vestido con impunidad es muy peligroso, ¿no? Sobre todo con normativas como la ley Mordaza, por ejemplo, que dan totalmente la presunción de veracidad al policía. O sea, se le está dando un poder a la policía y a la seguridad privada que es excesiva en un Estado de Derecho como en el que vivimos. Se confía más ya en la policía que en la sociedad civil. Esto es grave, deberíamos tenerlo bastante en cuenta.
Cuando se establezca ya definitivamente el proyecto este de servicio Maya, cuando una persona se sienta afectada, que ha sido vulnerado sus derechos, o inclusive algún testigo de los hechos, ¿cuál es el protocolo que debe seguir para contactar con este servicio?
Simplemente será entrar a la web www.redmaya.net. Allí hay un link específico que es cuéntanos tu incidente, cuéntanos qué te ha pasado, y rellenará un formulario muy breve, sin nombre, simplemente con un mail donde le podamos contactar y un teléfono, la descripción de los hechos, si tiene alguna prueba y si esta persona ha iniciado ya algún proceso legal. Esto pasará por los nodos territoriales, que lo que hacen es verificar que la información es real, porque es cierto que al ser una plataforma digital puede haber gente que entre información que no sea cierta. Entonces estos nodos verificarán la información con la persona afectada o con el testigo, e inmediatamente se hará una cita con esa persona o con el testigo para ver qué quiere hacer, qué le ha pasado realmente, todos los papeles que tiene, si tiene datos de los agentes, si tiene datos de la comisaría en la que le ha pasado, y de ahí ya se decidirá si iniciar un proceso legal o una campaña de comunicación, y en todo caso, si la persona quiere, se hará público. Lo que queremos es que todos los incidentes puedan ser públicos en el mapa, porque la potencia de Maya realmente es la visualización de estos casos, que sea visible que esta represión de la que hablamos es real. Entonces, si la persona está de acuerdo, se hará visible en el mapa, que a partir del viernes ya lo tendréis también visible en la web. Y la idea es con esto, finalmente, poder hacer informes anuales en el que realmente marquemos una línea de ey, una línea política de esto tiene que pararse y esto es real, que se pueda enviar a todos los partidos políticos, que se pueda debatir en parlamentos y en congresos, que se pueda debatir también a nivel municipal de hay que cambiar ciertos temas de seguridad y de represión a las personas activistas que están organizadas, incluso a las personas que cotidianamente van por la calle y pueden sufrir una multa por la ley Mordaza, porque sí. Entonces, sobre todo, lo que será es este proceso, incidente, formulario, verificación y finalmente que se haga público en el mapa.
Thais, aparte de las propuestas de la plataforma Defender a Quien Defiende, siempre está para luchar contra las represiones las movilizaciones ciudadanas, ¿no?
Totalmente. Esto es lo que no tenemos que dejar de ver. De hecho, no es casualidad que presentemos hoy, 1 de julio, la Red Maya, porque es justo cuando se aprobó el año pasado la ley Mordaza. Pese a que en el Congreso no tenían mayoría para aprobarla, la aprobaron, el PP la aprobó por su mayoría absoluta. Entonces, no es casualidad que lo hagamos el día 1 de julio, o sea, hoy, en Madrid, la plataforma por la desobediencia civil hará diversas acciones de calle y la plataforma por la decencia civil está dentro de Defender a Quien Defiende, está dentro de Maya, hará diversas acciones de calle, también en Cádiz serán acciones, quiero decir, Maya surge a nivel digital y como una plataforma, una herramienta digital, pero sin olvidar esta conexión con la calle, porque de hecho, si no estamos en la calle, si no seguimos reivindicando, de poco sirve que hagamos mapas, que hagamos informes, o que estemos en los congresos, o que hablemos con partidos políticos. Si no hay presión de calle, como la que están haciendo durante el día de hoy la gente en Madrid, esto no es posible. Si no hay una presión y una movilización ciudadana, realmente desde arriba no se va a mover nada. O sea, esto lo tenemos que hacer nosotras. Y sobre todo, lo que desde Defender a Quien Defiende defendemos mucho, valga la redundancia, es la necesidad de no tener miedo y de buscar todas las estrategias para fisurar leyes que creemos injustas. Utilizar técnicas como la desobediencia civil, estar en la calle, luchar juntas y ver que no nos podemos quedar en casa con el miedo a que nos paralice a protestar. O sea, que sí estoy totalmente de acuerdo de que la calle y la protesta social es básica.
¿Qué acciones futuras tiene previsto emprender la plataforma?
De momento estamos organizando, y esto sí que es una súper exclusiva, que espero que se haga finalmente. El 29 de julio haremos aquí en Barcelona, seguramente, un torneo de fútbol contra la ley Mordaza para medios de comunicación, porque realmente los medios de comunicación y periodistas son parte muy afectada por la ley Mordaza, o sea, la libertad de expresión está bastante afectada en esta normativa. Entonces vamos a hacer algo así divertido también porque es verano, pero que sea reivindicativo y que pueda sensibilizar, que es como un torneo de fútbol por la ley Mordaza y que la aportación para participar sea simbólica y vaya a Maya para también tener fondos, porque realmente también necesitamos mantenerla. Luego las formaciones que te decía, que tendremos a finales de octubre, principios de noviembre, y esta conferencia también de seguridad, traeremos a gente a nivel internacional para que nos hable de hay otras formas de dar seguridad a la ciudadanía que no pasen por normativas tan estrictas o por represión. Estas son de momento lo que tenemos para final de año, ya veremos al año que viene cómo lo hacemos y según el funcionamiento que tenga Maya. Ahora lo que más nos interesa es sobre todo que los colectivos y la gente se reapropie de esta herramienta y la haga suya, la utilice, porque realmente la lanzamos sin logos y sin intención de que sea de nadie. Esto es una herramienta para todas y realmente Maya tendrá sentido si se hace en colectivo. Por tanto, la fuerza máxima que vamos a dar ahora es en difundir Maya, en hacer talleres de cómo se utiliza, en hacer talleres de seguridad digital, que también es importante, y en eso estaremos hasta finales de año.
Si algún escuchante quiere colaborar con vosotros y vosotras, ¿cómo lo puede hacer?
pues entrando en la web defenderaquiendefiende.org, allí hay un mail que es comunicacion@defenderaquiendefiende.org, nos envían un mail diciendo en qué quieren colaborar, porque además pensar que esta coalición y la red Maya es muy amplia, no es muy multidisciplinar, tenemos a comunicadoras, tenemos a abogadas, tenemos a activistas, tenemos a medios de comunicación, entonces cualquier persona seguro que puede aportar algo, entonces es enviarnos un mail, decirnos en qué está interesada y si quiere formar parte más de Maya, o sea, estar detrás de Maya o estar más trabajando con la coalición, que finalmente es todo uno, pero realmente sí que está dividida, ¿no?, las tareas, entonces eso, con que nos envíen un mail, directamente nos ponemos en contacto con ellas y vamos, estamos súper abiertas a que todo el mundo participe, de hecho esto es la finalidad.
Thais Bonilla, miembro de la plataforma Defender a quien defiende de QD, gracias por tu intervención en la Luna Salida Tipo Radio y sobre todo enhorabuena por esta gran iniciativa.
Muchas gracias, gracias sobre todo por el interés y por la difusión que nos dais, por estar ahí.
Gracias a ti, Thais. Un saludo.
Un saludo.
En las elecciones generales del pasado 26 de junio de 2016, el resultado obtenido para el Congreso ha sido el siguiente. El Partido Popular ha conseguido 137 escaños, el Partido Socialista Obrero Español 85, Unidos Podemos y sus confluencias 71 y Ciudadanos 32. La participación ha sido del 69,84%. En Pregunta a pie de calle, la ciudadanía de Valencia Capital ha opinado sobre el resultado de estas elecciones. Escuchemos.
Bien, y lo que gana, ha ganado. Aguantarnos lo que hay.
Que estamos locos, porque realmente no hemos reflexionado lo suficiente de la situación del estado del país con las medidas que realmente el ciudadano en las urnas puede, o la herramienta que tienen no la ha utilizado lo suficiente. Sí que me ha sorprendido. Pues esperaba que todo el estado político que hemos tenido de decepción no se hubiera reforzado. Eso es lo que esperaba. Que hubiéramos penalizado, castigado o haber sido consecuentes con toda la situación que tenemos. La corrupción, lo más evidente. Que al final eso es como que estamos soportando pues un país lleno de corrupción y encima seguimos aguantándolo o en cierto modo lo hemos premiado. ¿Cuál es la razón de todo eso? Pues eso me gustaría saber a mí, ¿no? Creo que es algo que nos tenemos que preguntar entre todos. ¿Cuál es la razón o qué hemos hecho? A lo mejor hay detrás, o pueden venir ahora, como en el BESIC, ciertos arrepentimientos. A partir de ahora, ser valientes y yo, por ejemplo, desde la situación que me toca, desde las herramientas que yo tengo para poder trabajar, pues trabajar y hacer lo que creo que es conveniente desde la posición que me toca a mí. Estoy a la expectativa de ver lo que pasa. Yo creo que hace falta un poco de diversidad. Venga por donde venga, sea lo que sea, pero es que hay que escuchar entre todos. Entonces, desde el poder político, realmente lo que tenían que es invitar a una coalición mucho más abierta, que haya diversidad. O sea, yo creo que es lo que ha pasado. Desde todo el escenario político, es un poco vergonzoso que no se haya llegado previamente a un consenso, a una alianza. Creo que eso está repercutiendo mucho en jerarquías más bajas. Al final hay una jerarquía del poder político en el que todos confiamos, pero en situaciones más cotidianas todo eso ha tenido repercusión. Y ahora cuesta mucho llegar a un consenso desde otras situaciones por el tema político. Y creo que hubiera sido una enseñanza brutal y una educación para todos que previo a estas elecciones se hubiera llevado a una mesa común donde poder gobernar. Esa ha sido la decepción a partir de ahí.
Que han salido escasas para el PP. Ha sido un resultado justo, pero escaso. Un poco más alto en el PP, desde luego, y menos para los otros, sobre todo cuando están todo el rato gesticulando, insultando, diciendo que no, yo con este no. Lógicamente así no se va a ningún lado. Que supongo que gobernará el PP en minoría porque le dejarán, porque le obligarán a Pedro Sánchez, sus varones que dicen, le obligarán a que se pase y se eche a un lado. Y como el Rivera es irrelevante, por mucho que diga que con él no quiere, son 32 lo que tiene, le da igual, no vale para nada que diga que sí, que se aparte, solamente con que se abstenga el Partido Socialista es suficiente. Lo deseable sería hacer una coalición grande, pero me parece que no va a estar por la labor, salvo que a Pedro Sánchez le den dos capones y le digan, ala, a la rico vete para tu casa, que es lo que te mereces. Está por ver porque ni ellos mismos lo saben y simplemente aducen a que es que nos hemos confiado mucho y ha habido muchos que se han abstenido. Diciendo cómo van a ganar, no, eso nada. todos los de izquierdas votan, y votan a quien les corresponde. Lo que pasa es que se les ve el plumero, y desde hace mucho tiempo que están diciendo una cosa y la contraria, y cada vez más contraria, y parece que se vayan ahora que van a ser de la derecha total, cuando todo el mundo está viendo lo que pasa en Venezuela, lo que han defendido en Venezuela, con lo que se callan cuando les preguntan por Venezuela, etcétera, etcétera. Y así no se va a ningún lado. La gente lo va calando y la gente se va amainando con ese furor que había al principio.
Sí, me ha sorprendido para mal. Cuando pasan es cuando hay que preguntarse por qué. Sobre todo lo que más me ha sorprendido ha sido la pérdida de votos por parte de Unidos Podemos. Creo que hay que preguntarse cómo se puede mejorar eso. No sé por qué se pueden haber perdido. Me imagino que los votantes de Izquierda Unida no han acabado de apoyar esa confluencia. Y habría que preguntarse por qué. No sé lo que va a pasar, yo sí que sé lo que me gustaría que pasara, que es que gobernara el PP en minoría y los partidos de izquierdas intentaran sacar provecho de esa especie de mayoría parlamentaria que puedan tener, pese a que haya un gobierno de otro signo.
Mejor de lo que esperaban, porque Podemos hubiera sacado más votos, por eso han salido mejor. Que como el socialista este quiere mandar él y está haciendo mucho daño a España, no se quiere juntar con PP.
Yo creo que dio un vuelco total a mitad del día, favorable para los que pensamos como queríamos que saliera, obviamente. Muy contenta con los resultados, la verdad que sí. Coaliciones yo pienso que sí, que son necesarias porque no tienen la mayoría absoluta. Entonces, por el bien de España y de los españoles, que se hagan los pactos que se tengan que hacer, sobre todo en educación, en sanidad, en bienestar social, todos los intereses comunes, pero son necesarias esas coaliciones. Porque estoy contenta, primer principal, por el tema de los colegios concertados, como madre que tiene niños en colegios concertados, porque mi ideario está en consonancia con los ideales del Partido Popular. Yo creo que corrupción, por desgracia, tenemos en todos los partidos. Gente honesta y con idearios sanos es lo que se necesitan en todas las ideologías. Yo creo que corrupción hay en todos, es el pan nuestro de cada día, el tema de la corrupción. Que a lo mejor Rajoy ha vuelto la cabeza un poco para atrás, pues también. ¿Quién lo ha hecho bien en todo esto? Sí que hay corrupción. Sería absurdo negar la evidencia. A ver si a partir de ahora, con este susto y este vuelco de conciencias, pues tiramos para adelante. Yo la abstención, si quieres que te diga la verdad, en un momento tan crucial para los intereses comunes de España, no entiendo por qué ha habido esa abstención. No sé si ha sido un poco el voto al miedo, el voto a la condena. No entiendo muy bien el tema de la abstención. Quiero decir que cuando uno lucha porque en su nación hayan cierto tipo de protocolos y de medidas y de recursos, lo lógico es lanzarte a la calle y votar, ejercer tu derecho como demócrata.
Yo estoy encantada de que haya salido el PP y que le hayan dado un bofetón a todos los demás, porque tiene que privar los valores y que sean resolutivos. Prometer cosas que son imposibles porque no hay capacidad económica es un absurdo. Tiene que haber gente de todo el mundo. A Podemos, al tripartito este que tenemos aquí y a la madre que los trajo al mundo, a todos ellos, y ya está. Si es cierto que son personas con palabra y no quieren invocarnos de nuevo a unas terceras elecciones, llegarán a un acuerdo. Y les guste o no, Rajoy tendrá más o menor carisma, pero es un tío que sabe llevar perfectamente la economía. Siempre que hemos estado en un agujero tremendo, el PP ha sabido gestionar la economía. Evidentemente, crearán más puestos de trabajo, no tuviéramos tantos impuestos y nada más. Pero si el agujero es tremendo, alguien lo tendrá que rellenar, pero con cabeza, no con mentiras. Y el agujero que cada vez sea de brotes verdes cuando estábamos en un erial.
Me ha sorprendido, porque se esperaba un mejor resultado de Unidos Podemos y no me esperaba la subida del PP, sobre todo. Unidos Podemos, me gustan sus propuestas, su programa. Estamos alucinados todos porque aparte que nos fuimos viendo el boca de urna y luego volvimos a mirar los resultados y había subido el PP 14 escaños, no sé por qué habrá sido. Yo creo que lo que va a haber es la coalición del PP y Ciudadanos y Podemos a la oposición con el PSOE.
Hace 10 días que vine de Uruguay y por lo que he visto en la tele me simpatiza más el Pablo Iglesias que el otro partido. De hecho, en mi país gobierna una persona que es más bien del estilo de Pablo Iglesias y no del PP. O sea, gobierna a la izquierda y yo estoy de acuerdo con la izquierda. Lo vi en la televisión y me pareció muy bien, la verdad. Si estuviera acá, nacionalizada, lo hubiese votado a él.
Yo creo que no se ha castigado al Partido Popular porque la gente tiene miedo. Aquí los medios de comunicación están dominados por esa corriente del miedo. y eso obviamente ha calado. El tema de la inexperiencia para gobernar, el miedo a que acabemos como Venezuela, todos los mensajes que han ido transmitiendo durante estos meses, el miedo a que Europa nos castigue.
Yo creo que ha sido tan inesperado los resultados que podría haber habido fraude, que en el recuento manipulación de los votos, porque estoy totalmente inconforme y sobre todo incrédula. Porque en nuestro país se sigue votando a corruptos. Es increíble.
Denigrante.
Tengo muchos amigos que no han ido a votar porque no creen en el sistema. Tengo muchos amigos anarquistas que no van a votar porque no creen en el sistema. Y muchos amigos que en otras ocasiones han votado, esta vez no han ido porque están hartos de tanta mierda del sistema. Entonces, mucha abstención. Que justamente la abstención no ha aparecido en ningún momento en todos los telediarios y los informativos. No se ha hablado de la abstención, ni de la gente que ha votado voto nulo. La cuantía de esas votos yo no la he oído en ningún lado. Y ha sido mucho mayor que otras ocasiones. O sea, a mí ese dato me falta. Y los medios de comunicación no están informando sobre cosas que en la calle yo creo que sí que están. Ningún medio de comunicación ha hablado del fraude, por ejemplo. Solamente en las redes sociales, que es como una realidad paralela. Todo va a ser una mierda. No tengo esperanza ninguna, ni en España, ni apenas en el género humano. El resultado de las votaciones es lo que tiene la gente en la cabeza y en el corazón. Este país se va a la mierda. La opción que yo he tomado ante esta situación, dado que el sentimiento de depresión es tan intenso, crear un micromundo, crearnos nuestros pequeños micromundos, nuestros espacios colectivos de cooperación, nuestros espacios artísticos. O sea, si lo único que nos puede salvar de toda esta mierda es el arte o es la cultura, crearnos nuestros propios espacios de felicidad con nuestros amigos, con nuestro entorno, gente que ideológicamente piensa como nosotros, microespacios. Es la única solución que yo veo, porque colectivamente esto es una mierda. La conclusión del resultado de estas votaciones es el miedo, que el miedo funciona, que asustando a la población la gente se hace cobarde y no mira las realidades con visión crítica. No existe una educación en la cultura crítica y ese es el resultado, que la gente se acojona. ¿Se acojona que salen los ingleses del Brexit? Pues acojonaos. ¿Que los mercados se hunden? Pues acojonaos. A la mierda los mercados. Pensemos en el hombre, pensemos en el humano, pensemos en nuestra sociedad, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, las artes de la educación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Robots? O sea, ¿qué quieren? ¿Que criemos hijos que produzcan dinero? ¿Como si el dinero diera la felicidad? Pero qué confusión más inhumana. Qué confusión en la cabeza de estos políticos de mierda. No entiendo nada. Me ha dejado confusa. Estoy en estado de shock, estoy confusa con el género humano y en concreto con el español.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes. Tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor, no se puede comprar a nubes, no se puede comprar a flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert, miembro de este Comité de Solidaridad.
Hola, bona vesprada, Enrique, y a totes les amigues i amics que ens acompanyeu en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El tema d'avui va estar al voltant de Mèxic en l'actualitat. Tenemos en el programa de hoy a Carlos Soledad, activista social y miembro de la Asamblea de Solidaridad con México, con el cual vamos a charlar sobre las recientes protestas educativas que se están realizando en el país y de la brutal represión que está dando el gobierno como respuesta. Hola, Carlos, buenas tardes. Bienvenido al programa.
Hola, Carmen, buenas tardes. Muchas gracias al equipo de La Luna Sale a Tiempo por la invitación.
Como sabemos que eres buen conocedor, como buen mexicano de tu país, vamos a aprovechar para saber un poco la situación en estos momentos. Y en primer lugar, para los que no están siguiendo la actualidad mexicana, ¿nos podrías decir a qué se deben las últimas protestas?
Los últimos acontecimientos responden a la lucha magisterial en contra de la reforma educativa. Básicamente es una reforma punitiva y laboral que intenta sacar del sindicato a la disidencia, además de que la reforma educativa implica la privatización de la educación pública en México.
¿Y en qué consiste ese conflicto magisterial? ¿Qué es lo que piden?
El gobierno mexicano, ahora ocupa la presidencia del Partido Revolucionario Institucional, como muchos de vosotras y vosotros sabéis, es el partido de la dictadura en México. Un partido que después de la Revolución Mexicana se fue institucionalizando hasta cooptar completamente todo el sistema político mexicano. En México no pasaba nada que no fuera mediado por el espíritu machista, represor y autoritario del Partido Revolucionario Institucional. Ha vuelto el PRI al poder y desde el principio ha estado intentando, y lo está haciendo con éxito, promover políticas neoliberales en la educación, la sanidad, etc. La reforma educativa ve a los profesores no como actor de transformación para dialogar, sino lo ve como el principal enemigo de la educación en México. En lugar de hacer un análisis junto con las maestras y los maestros sobre las pésimas condiciones en las que se encuentra el sistema público mexicano, hace ver que los principales responsables de esa mala educación, de ese rezago educativo, son los profesores, y intenta evaluarlos con un examen de opción múltiple. Si no lo pasas, te vas para afuera. Si lo pasas, te quedas. Las maestras y los maestros, utilizando una pedagogía alternativa ya histórica, están completamente en contra de ese tipo de evaluaciones punitivas y laborales y están en pie de lucha en varias entidades del país y con un respaldo muy importante de la sociedad.
¿Puede ser que después de todo lo que pasó con los 43 desapariciones de los estudiantes haya más movilización?
Lo de Ayotzinapa ha abierto las grandes heridas que ya tiene el país. La represión de Nochistlán, que ahora suman alrededor de 12 muertos, los 43 de Ayotzinapa, etcétera, son crímenes de Estado recientes que se pueden colocar en una lamentable lista de 13 o 14 crímenes de Estado en los últimos 2 o 3 años. Lo de ahora no es más que un síntoma de la gran represión, del genocidio que se está viviendo actualmente en México. Hay cifras documentadas de cerca de 200.000 muertos en los últimos 7 años desde la supuesta guerra del narcotráfico promovida en el sexenio anterior por el Partido Acción Nacional, la derecha, y ahora por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Neoliberal, que está en el poder. Toda esta represión que ya lleva varios años, pues ha sacado a las calles a muchísimos movimientos, el movimiento por la paz y justicia con dignidad, que está en contra claramente de la violencia de la supuesta guerra contra el narcotráfico, el movimiento Yo Soy 132, que tiene un paralelismo muy interesante con el 15M de aquí de España, además de Ayotzinapa, el zapatismo y muchos otros movimientos sociales que ya no ven una salida por arriba, por abajo ni por los lados a la grave crisis que hay en México. Ayotzinapa sí que salió a los medios internacional, a la solidaridad internacional, y digamos que ha empezado a concienciar a las capas que generalmente no estaban en lucha o concienciadas. Eso sí que es interesante de decir que Ayotzinapa marcó un antes y un después en la configuración de las relaciones de fuerza en la lucha social.
¿Y por qué crees que esa represión tan brutal con la que contesta el gobierno? ¿Es porque tienen miedo que se les vaya a las manos?
México tradicionalmente ha estado completamente hincado al poder americano. En México el Partido Revolucionario Institucional, aunque lo controla todo y lo tiene todo muy bien vigilado, ha estado hincado desde hace mucho tiempo al poder americano. En México es muy difícil que se permita, al tener esa vecindad con los Estados Unidos, que haya cotos al neoliberalismo, al programa neoliberal, como se ha desarrollado en los países de América del Sur. En México estamos ahora mismo ocupados por los militares y la policía americana. Interesa que, por ejemplo, que haya un flujo de droga a Estados Unidos, promovido también por la DEA, y nuestro narcoestado mexicano. Uno de los grandes negocios del capitalismo internacional es el narcotráfico e interesa que esa multinacional del cártel de Sinaloa logre mandar el producto a Estados Unidos y que en Estados Unidos se distribuya. Todo aquello que implique pues mejoras sociales o cotos a este sistema de la acumulación, tanto legal como ilegal, es muy difícil que se permita en México. En México vivimos fraudes electorales constantemente. En México, como les comenté, se vive una dictadura perfecta donde el modelo mediático y el sistema político hace creer para adentro y para afuera que hay una supuesta democracia, lo cual pues viene siendo contestado por muchísimos investigadores, partidos políticos, sociales, sindicatos, etcétera, en el mundo, respecto a que no es verdad.
Hay un silencio internacional ante esta constante violación de derechos humanos, sin embargo, cómo se preocupan de otros países, que interesa, pero sin embargo México siempre está ahí como una gran democracia, un país incluso a veces como modelo. ¿Por qué crees ese silencio internacional?
Sí, la verdad es que es curioso cómo los reyes estuvieron hace poco en México tomándose fotos con Enrique Peña Nieto. Es interesante darnos cuenta cómo, a pesar de los constantes informes de Naciones Unidas sobre la tortura sistemática en los sistemas de justicia en México, informes mismos del Estado español sobre violaciones a los derechos humanos en México, ya es algo que no se puede ocultar ni dentro ni fuera del país, pues no hay ningún reparo ni de los presidentes en el Estado español ni de los reyes en ir a México, en tomarse fotos y en participar de este circo que hace parecer que en México hay una democracia y que todo está estupendo. A diferencia de otros países muchísimo más pacífico que se respetan más los derechos humanos, como podría ser, por ejemplo, Venezuela o muchos otros de América del Sur, como Bolivia. México tiene más muertos que la guerra de Afganistán y de Irak juntos. Eso está también documentado. En México se mata a 7 mujeres por violencia machista todos los días. Leyendo los periódicos, uno puede darse cuenta de que alrededor de 25 o 40 personas mueren al día en México. En México mueren alrededor de 20.000 personas al año de violencia y hambre, todos los años. Esas cifras me parece que son bastante escandalosas como para que los principales políticos y representantes del Estado español dijeran algo. Pero parece que es más importante los negocios que hay con Santander, con Repsol, con Iberdrola, que por cierto hay bastantes luchas de contestación contra estas empresas en territorio oaxaqueño, sobre todo Iberdrola, que intenta poner un parque eólico en el Istmo de Tehuantepec. Pues como es más importante que siga fluyendo esa acumulación, que ojo, no es una acumulación de capital que llegue a los ciudadanos del Estado español, sino que es una acumulación privada que se queda en estas empresas multinacionales defendida por los representantes públicos del Estado español. Ahí es donde tenemos que poner el ojo. Cuando en 2008 fue la gran crisis económica financiera aquí en toda Europa, el Santander recogió más dinero en toda su historia de México que en todas las otras entidades. Ya te puedes hacer una idea de la importancia de que esos flujos comerciales continúen a pesar de que México esté completamente masacrado.
Entonces, esos intereses de las multinacionales es lo que trae el silencio del gobierno español. Se dice que México es un país con un Estado fallido. ¿Cómo opera la guerra contra el narcotráfico?
Es un debate interesante porque habrá quien te diga que es un Estado que funciona realmente por la cuestión del autoritarismo y la verticalidad. El caso es que si nos vamos a lo que piensa Chomsky, por ejemplo, Chomsky dice que un Estado fallido es aquel que no alcanza a cumplir con las necesidades que en principio la Constitución demanda, pues igualdad, seguridad, alimentación, techo, etcétera. El modelo neoliberal en México, que está perfectamente protegido por el Estado, está cada vez clausurando más las oportunidades de vida del pueblo. Es decir, ahora mismo el Estado no es un Estado fallido completamente porque sí que realiza una función muy importante, que es el control y la represión para los mercados internacionales. Entonces, es un Estado fallido porque no brinda las garantías constitucionales que aparecen en el Estado de llevar una vida relativamente digna, pero sí que funciona aplicando esa otra mandato del comercio internacional que implica pues mantener a la gente tranquila, a raya y con miedo para que el beneficio comercial siga fluyendo. Como comentábamos al principio, uno de los principales mercados de acumulación capitalista es el mercado de la droga en México. Hay investigaciones muy interesantes, el libro de Los Señores del Narco, de Anabel Hernández, se lo recomiendo muchísimo, una feminista mexicana e investigadora del narcotráfico, que tiene documentado cómo en los 80s y en los 90s el narco, digamos, pagaba un impuesto por poder operar. No había ningún problema porque no llegaba la gente a la violencia y no pasaba nada. Con el paso del tiempo, el narco fue obteniendo más poder, hasta cooptar completamente el sistema político mexicano, de tal manera que podemos decir hoy que los señores del narco en México son los presidentes, los diputados y los senadores de los partidos más importantes del país. Esto que les digo, no lo digo yo, está documentado por Anabel Hernández, con documentos cotejados por la DEA, por la CIA, por el ejército mexicano, y lo que actualmente se le llama una supuesta guerra contra el narcotráfico, pues en la versión de Anabel Hernández, lo que hay en realidad es el contubernio entre el Partido Revolucionario Institucional y el Cártel de Sinaloa, luchando contra otros cárteles más pequeños y más violentos que ellos, como el Cártel de los Zetas o el Cártel del Golfo, no para acabar con el tráfico de la droga, sino para lograr el monopolio radical de la distribución, la producción y el beneficio del narcotráfico. Ese es nuestro narcoestado, ese es el estado que funciona en México. Es un estado perfecto para la acumulación y la represión, es un estado fallido para atender las necesidades de la gente.
¿Crees que hay alternativa a la situación actual, también al presidente Peña Prieto, que realmente está demostrando que es un represor y que no soluciona? ¿Veis alguna alternativa de momento?
Desde el pensamiento occidental y la tradición occidental es muy difícil entender las alternativas que muchas veces plantean los pueblos originarios y organizados de México. Los pueblos indígenas en México llevan más de 500 años en resistencia y el zapatismo es una fuente de esperanza y de aprendizaje para los movimientos sociales, no solo en México, sino también en el mundo. Sus perspectivas basadas en la naturaleza y en la comunalicracia, es decir, cuando la comunidad manda, están dando el camino a seguir. Dice un columnista mexicano, Gustavo Esteva, que cuando el Estado no brinda oportunidades, cuando las instituciones no brindan oportunidades, lo que hay que hacer es el camino radical, que consiste en construir esas alternativas desde abajo y a la izquierda, podríamos incluir. En México el zapatismo representa ahora mismo más de 15.000 indígenas organizados en un territorio de más de 240 hectáreas. En esta máxima expresión de la autoorganización por fuera del Estado hay muchas otras comunidades en México, indígenas y no indígenas, que con diferentes grados defienden una autonomía. Nosotros pensamos que la idea occidental de cambiar completamente el Estado-Nación desde arriba mediante elecciones o de otras maneras, no es real en México, no es una posibilidad clara, pero sí la transformación y la organización desde abajo de los pueblos. También una perspectiva que empieza a tomar mucha fuerza en México es la ecofeminista. Hay muchísimas autoras feministas que señalan que el patriarcado es anterior al feudalismo y posteriormente al capitalismo patriarcal actual. Ser feminista implica defender la vida de todas y de todos, de la naturaleza, de la madre tierra. Y ese es el camino que están siguiendo muchísimos activistas de los derechos humanos, de los pueblos, movimientos sociales, feministas, etcétera, y yo es donde veo la esperanza, y la veo porque en la práctica he visto experiencias de este tipo que son una alternativa real para la gente. Eso sí, no van a tener un coche, van a tener las herramientas sociales utilizándolas de una manera diferente. Y eso se está haciendo en México y desde mi punto de vista ahí está la esperanza.
¿Nos vas a leer algún poema que sea referido a México?
Gracias. El conflicto magisterial del que venimos hablando desde el principio ha logrado hacer algo que tenía mucho tiempo que no pasaba en la izquierda, que ha sido, por un lado, visibilizar la simpatía del Ejército Zapatista de Liberación Nacional desde los movimientos sociales organizados y, por arriba, también promover la solidaridad de lo que queda de izquierda institucional, el Partido Morena. El EZLN, el Ejército Zapatista, para señalar su simpatía al magisterio, desarrolló un documento muy interesante que lo pueden encontrar en internet. Y al pie de ese documento puso una especie de poema. Se trata de un apunte sobre la guerra contra el magisterio en resistencia, la obra de 3 de junio del 2016. Y dice: Oaxaca vive, la lucha sigue. Ya los golpearon, ya los gasearon, ya los encarcelaron, ya los amenazaron, ya los despidieron injustamente, ya los calumniaron, ya decretaron de facto el estado de sitio en la Ciudad de México. ¿Qué sigue? ¿Que los desaparezcan? ¿Que los asesinen? ¿En serio? La reforma educativa nacerá sobre la sangre y cadáveres de maestras y maestros. ¿Van a suplir los plantones magisteriales con plantones policíacos y militares? ¿Los bloqueos de protesta por bloqueos con tanques y bayonetas?
Muy muchas gracias por tu esperanza, porque nos la traspasas también a nosotros, que también nos hace falta en estos momentos esperanza y poder ver alternativas. Te agradecemos muchísimo que hayas venido al programa Nuestro Norte es el Sur y esperamos que esto se vuelva a repetir, porque desde luego ha sido una charla muy, muy esperanzadora y muy informativa para que la gente pueda conocer mucho más ese México que tanto queremos. Muchísimas gracias, Carlos, y hasta pronto.
Muchas gracias, Carmen, muchas gracias, Enrique, muchas gracias al programa y a toda la sociedad aquí de Valencia y del Estado español por estar pendiente de la digna lucha del magisterio mexicano.
Ha estado con nosotros Carlos Soledad, activista social, es miembro de la Asamblea de Solidaridad con México. Hem arribat al final del programa i, com sempre, vos agraïm la vostra companyia i vos esperem en el pròxim. Fins 15 dies.
En nuestra búsqueda por toda España de proyectos innovadores en el ámbito rural, Canto Blanco ha contactado en la Roda de Andalucía, municipio al sur de la provincia de Sevilla, con la empresa Atalaya Agroalimentaria, Sociedad Limitada, donde confluyen tecnología y tradición. Saludemos al gerente de esta iniciativa, José Ramón Segura. Buenas noches, José Ramón.
¿Qué tal? Buenas noches, Enrique.
Y en primer lugar, enhorabuena por el Premio de la Innovación 2015 que les han concedido al Ayuntamiento de la Roda de Andalucía.
Muchísimas gracias. Es inmerecido porque en nuestra localidad, afortunadamente, tenemos muchísimas empresas innovadoras y nosotros somos uno más de ellos. Estamos contentos, pero sabemos que hay muchísima gente con mucha relevancia en nuestra localidad.
Pues empezamos. Vamos a ver un poco en qué consiste esa empresa. ¿A qué se dedica Atalaya Agroalimentaria?
La vocación de Atalaya Agroalimentaria es poner en el mercado de aceituna, nuestro producto está mediterráneo, aceituna de mesa, ponerla deshidratada. Hacer con ella lo que nuestra gente del norte, nuestros convecinos europeos, hacen en el norte con sus deshidratados, pues nuestro producto del sur, ponerlo a disposición en distintas formas, en distintos preparados, pero ya deshidratado.
¿Cuándo se creó esta empresa?
El proyecto inicialmente surgió a partir del 2001. Estos proyectos se tardan en fraguar y realmente empezamos a funcionar entre unas cosas y otras, pues a partir del 2003, 2004, poquito a poco y hasta hoy.
¿Y cómo surgió la idea, la necesidad o la conveniencia de crear esta empresa?
Son rebotes, casualidades de la vida. La empresa en la que yo personalmente trabajo y que soy gerente a su vez de una empresa de ingeniería agroalimentaria, muy metida en el sector de aceituna de mesa y en otros sectores, pero concretamente en el sector de mesa, y habíamos hecho proyectos en Argentina y en la zona de Grecia, muchos en España, y hemos visto cómo se trataba la aceituna, en Marruecos también, se trataba la aceituna deshidratada, la usanza antigua, y pensamos en utilizar esos productos naturales y pasarlo a una industrialización y después también a darle unos parámetros sanitario adecuado y ponerlo en el mundo de la venta, en el mundo comercial, con otra disposición, con otro formato.
José Ramón, vamos a hablar de la materia prima, que es la aceituna. ¿Qué extensión tiene de olivar?
Los socios de la empresa, aproximadamente unas 200 hectáreas, en una zona toda de riego, en una variedad hojiblanca. Estamos en una zona eminentemente oleícola, corresponde a dos denominaciones de origen, está concretamente en la de Olestepa. Aquí la superficie de olivar es una comarca completa con este tipo de variedad. Hay otras variedades. La primordial, la fundamental es hojiblanca, de una característica magnífica porque tiene doble actitud, tanto para mesa como para aceite de oliva. Con reconocido prestigio este último, la aceituna es igual porque van casi todas para exportación en la variedad hojiblanca.
¿Y el cultivo se puede decir que es un cultivo ecológico?
No, tenemos producción integrada. El ecológico es otra componente distinta. La producción integrada lo que sí garantiza es que todos los tratamientos sanitarios están con respecto a los parámetros que marca la ley y se hacen en los momentos indicados. Es controlado, ¿no? Está libre para que cada uno administre los fertilizantes o los productos químicos arbitrariamente.
Vamos a hablar, si le parece, sobre la producción. Producen aceituna negra en rodajas y troceada con una deshidratación del 10%, ¿no es así?
Sí, nosotros tenemos dos tipos, como bien sabe, la aceituna de mesa, mucha de la aceituna negra que se utiliza para la mesa. En el Levante se utiliza muchísimo aceituna natural, es decir, ya cuando la aceituna está negra del árbol y se deshidrata o se pone en sal o se aliña. Aquí concretamente estamos hablando de aceituna verde que se recoge con el color verde todavía en el árbol y en función de que vaya destinada a una aceituna verde o a una aceituna negra, se le hacen dos tipos fundamentales de tratamiento. Uno, la verde que va a quedar verde, permanentemente verde, cuando se recoge de la campaña se hace un tratamiento de sosa, se hace un lavado y se pasa a una fermentación en salmuera para que tenga una fermentación láctica. En el caso de la aceituna que nosotros hacemos como negra, es una aceituna que se recoge verde, se conserva en salmuera y cuando se va a disponer de ella se hace un tratamiento alcalino con sosa alcalina, aireación alcalina y se pone en color negro. Evidentemente sin ningún tipo de conservante ni ningún tipo de colorante.
Y toda la aceituna es mediterránea de la variedad hojiblanca, ¿no es así?
Es así, de doble actitud. Lo mismo sirve para aceituna de mesa, que tiene muy buenas características para aceite de oliva.
También tienen otra producción de deshidratación al 90%.
Sí, la focalización inicial, por eso hemos tardado en perfilar el proyecto, era la tradicional. Es decir, lo tradicional en el sentido aceituna que tiene hueso, que se conserva en sal, se deshidrata y después se endulza y se toma directamente seca. Este tipo de aceituna, muy de todo el Magreb, de todo lo que es la zona de Turquía, de Grecia, con la calamata o en el mismo Marruecos, una aceituna que es muy competitiva y tiene un perfil de sabor que en un principio nosotros aquí no encontrábamos con ese tipo de aceituna el volumen suficiente para producir en fábrica, para mantener rentable la fábrica. A partir de ahí empezamos a decir queremos que nuestra fábrica sea una fábrica de aceituna de mesa, hacer distintos tipos de fábrica de aceituna de mesa y que a partir de un momento sea seca, es decir, no es una fábrica de aceituna de mesa, es una fábrica de deshidratado que tiene producto y referencia en distintos tipos de humedad. Con eso lo que abrimos es el abanico dentro de la vertical de aceitunas negras, tenemos distintos tipos de referencia, hacemos rodajas, hacemos trozos, calibramos los trozos, hacemos harina, polvo de aceituna. Hacemos muchísimas implementaciones dentro de una misma línea, aceitunas negras, o dentro de una línea de aceitunas verdes. Siempre hemos trabajado y trabajamos a la carta. Es decir, estos productos, de momento, los vamos fabricando a nivel industrial y estamos estudiando otros mercados, pero lo más importante es que nosotros trabajamos con una especificación técnica que realmente llega al acuerdo el fabricante y nos dice, quiero esta aceituna con esta humedad, con esta sal, y nosotros la ponemos en proceso y le quitamos la sal, le quitamos el agua, hasta donde nuestro cliente nos pide.
Seguimos hablando de procesos. No tiene ningún tratamiento térmico.
Cuando llamamos tratamiento térmico en el tema alimentario son o esterilización o pasteurización, a partir de una temperatura. Nosotros secamos la aceituna con temperatura muy baja. Nuestro proceso es largo y continuo. Lo que tardamos es tiempo en conseguir que se llegue a esos valores de humedad en el interior del producto. Si diésemos un tratamiento térmico muy fuerte, perderíamos todas las características organolépticas del producto. El aceite, que como saben, este producto puede tener en su maduración un 20%, por lo menos en nuestra variedad, un 20% de aceite, si sometemos esto a una temperatura que esté por encima de los 70-80 grados, rápidamente va a provocar un enranciamiento y eso va a dar un mal sabor en el producto terminado. Con lo cual, nuestro producto, si decimos que no tiene tratamiento térmico, porque nunca vamos a superar los 45-50 grados en el aire.
La esterilización, por tanto, no es necesaria, como tampoco que siga la cadena del frío.
No, hay dos formas de conservar un alimento y cada uno tiene su vida útil. Nosotros estamos en el lado de los preventivos. Intentamos que la carga microbiana que llega desde la propia elaboración del producto sea la mínima posible, de forma que esa carga microbiana va a llegar hasta el final del consumidor. Para ello lo que hacemos es utilizar todo sistema preventivo, deshidratamos, una de las formas de colaborar para conservar el alimento es quitar agua, eso le llamamos actividad de agua, mientras más baja es la actividad de agua, más garantías tenemos de que el producto se conserve. Nos ocurre, por ejemplo, en el tema de carne, con los salchichones, son productos de humedad intermedia, donde deshidratamos y después tienen un tiempo de conservación. En este caso nosotros seguimos ese parámetro, después utilizamos la sal. La sal, cuando hay productos que pueden llevar un 7%, pero la mayoría de nuestros productos están por debajo del 3%, en función de dónde se vayan a dosificar, recordemos que es un ingrediente. Y por otra parte, lo que hacemos es jugar con el pH propio de la aceituna, como otra componente de prevención, y finalmente embolsamos en una bolsa en donde extraemos el oxígeno y sustituimos y ponemos una atmósfera modificada.
¿Y la detección de materiales pesados se hace después del envasado?
Sí, efectivamente. Tenemos un control inicial y después tenemos otro cuando ya queda finalmente la bolsa terminada.
¿Y ese envase bag in box en qué consiste?
Cuando lo empezamos nosotros son grandes bolsas preparadas para el industrial. Nosotros, si pensamos que el suministro nuestro es para alguien que utiliza la aceituna a nivel industrial, quiere decir que si lo utiliza para mortadela, por tantos kilos de carne o por tanto de preparado, necesitan 5 kilos de aceituna. Nosotros le preparamos la bolsa en el estándar que ellos necesiten, es decir, le quitamos operaciones. Entonces, este tipo de gran bolsa industrial lo que hace es que podamos colocar 8 kilos dentro de un solo formato con una caja y servimos la aceituna en una caja, por ejemplo, con dos bolsas de 8 kilos, 16 kilogramos, y estamos haciendo una gran bolsa que está disminuyendo los costes de packaging y de encajado y de logística, con lo cual nos estamos acercando con un precio más competitivo.
100% natural esa aceituna, sin conservantes, claro, ni colorantes.
Los conservantes, por supuesto, cero. Por eso el sabor de la aceituna es distinto. Es decir, siempre la aceituna cuando va en un caldo de conservación, en la salmuera, evidentemente tiene un perfil. Cuando ya el usuario se acostumbra a un tipo de aceituna, se acostumbra no solamente al tipo de aceituna, sino al perfil del conservante que lleva. La salmuera llevará un porcentaje de acidulante o algunos conservantes, se queda, digamos, empapada en ese líquido conservante. En nuestro caso, nuestro conservante es el propio producto, que le hemos quitado la humedad y le hemos dejado la sal que necesitamos. No utilizamos nada más. Y en cuanto al colorante, la aceituna que se fabrica por oxidación alcalina, normalmente cuando se hace un tratamiento de álcali y con aireación, en el final del proceso tiende a retroceder, es decir, algunas quedan un poco grises o pueden quedar un poco. Y entonces la forma que tiene la industria tradicional, industria grande de conserva de aceituna, es añadir un conservante, en la mayoría, un conservante que es gluconato ferroso, que se utiliza para fijar el color y para que todos los granos que estamos procesando sean exactamente de la misma tonalidad. En nuestro caso, se puede encontrar aceitunas con distinto color debido a este hecho, porque no utilizamos ningún tipo de colorante ni de conservante.
José Ramón, algún escuchante pensará, ¿pero tienen algún certificado de calidad esa aceituna?
Sí, tenemos la ISO 9000, la ISO 14000 y actualmente estamos para certificarnos en IFS y en BRC.
¿Cuántos trabajadores se emplean allí en la fábrica?
Son en total, en proceso, 5 personas, más aproximadamente unas 3 o 4 personas en administración.
¿Y la presencia de la mujer cómo está?
Masiva en la fábrica, tenemos un hombre y 4 mujeres, y aquí en la oficina un hombre y 3 mujeres.
Vamos, si le parece, José Ramón, a los usos. Uno de ellos es la panificación.
Panificación es el sector, digamos que donde nosotros hemos pedido más feedback y donde hemos conocido más nuestro producto. La panificación, igual que otros sectores, está ávida de nuevas ideas. Y está clarísimo que en el mercado están desde pan con nueces, pan con cacahuete o pan con fruta. En nuestro caso, el incorporar la aceituna, el sistema nuestro lo que permite es que, al no llevar ni tipo de conservante, y lleva salmuera, primero el operario que está haciendo la fabricación industrial o más artesanal, pues no tiene que escurrir una lata, esperar a que el producto haya quedado seco, lo incorporamos directamente, damos la dosificación porque damos la bolsa con la cantidad que nos pide el industrial. El sector de panadería ha sido el que nos ha ayudado a desarrollar nuestro producto. Se ha incorporado bien, hace una reformulación del agua, de la dosificación del agua en la línea de panadería y lo aportamos tanto en rodajas como en trozos, como en aceitunas enteras o como una cosa muy importante, como saborizante, es decir, es un perfumante del pan si lo aportamos como polvo de aceituna. El polvo de aceituna tiene la característica de que al haber sido deshidratado mezcla muy bien con la harina, a diferencia del aceite, que no es miscible y que cuesta mucho más trabajo. Cuando vemos los panes que dicen al aceite, algunas veces resultan más grasientos, y para darle sabor tenemos que incorporar además una dosis importante de aceite. En nuestro caso implementamos el sabor en positivo con harina negra y con harina verde.
Otro uso puede ser el aperitivo y frutos secos, ¿no es así?
Estamos y en snack, concretamente en vuestra zona, tenemos dos empresas muy importantes que están consumiendo este producto para snack. Estamos muy contentos y tiene un gran potencial. Estamos haciendo panadería, estamos haciendo lácteo, estamos haciendo cárnico con incorporación en el tema de embutido. Es un producto que en el momento que lo hemos podido adaptar y que el cliente tiene una especificidad y nosotros ayudamos o procuramos que nuestro producto vaya a no crear problemas, sino a facilitar su incorporación, pues creo que la aceituna es mucho más universal y que tiene muchas más salidas que no únicamente la aceituna de mesa o la típica rodaja de aceituna de pizza.
Hasta mezclas y salsas para las pastas.
Mezcla y salsa. Salsa, yo invito a todo el mundo a hacer una buena salsa con un refrito y poder incorporar nuestra aceituna, un poquito menos de aceite, un poquito más de aceituna. Y se produce para la carne una salsa de color negro con una pinta masticable de aceituna magnífica. Pega muy bien. Es decir, un producto que es aceite de oliva, que al deshidratado, en función del tipo de producto que sea, pues puede tener hasta un contenido del 50% de aceite y que mezcla muy bien y da un buen sabor. Elimina muchísimo la necesidad también de incorporar sal, porque potencia tanto el sabor que no necesita mucho más aditivo.
¿Nos puede facilitar, José Ramón, alguna receta sencilla para que nuestros excursantes se introduzcan en este producto tan especial?
Pues sí, un lomo de cerdo. Un lomo de cerdo que se va a preparar cocido. Se pone en la olla express, se le dan su vuelta, se pone con cebolla, se pone su aceite y cuando se dora un poco se saca y ya preparamos un refrito. Y en ese refrito, que puede ser de pimiento, de tomate, de cebolla, incorporamos nuestras aceitunas. Una vez que se refríe todo bien, se pasa bien y se mete esa salsa y se vuelve ya a poner otra vez el lomo y se tiene sus 20 minutos. A los 20 minutos, salpimentado el lomo con lo que uno quiera, con un poquito de oloroso si quiere, y la verdad es que el resultado queda una salsa que después se pasa por la mini pyme y queda de maravilla.
Si algún excursante está interesado en comprar este producto, ¿qué precios puede tener de venta al público, por ejemplo, aquí en esta zona de Levante de la Comunidad Valenciana?
Ahora mismo los precios que tenemos son precios, como le decía, para bolsa industrial. Para nosotros la explicación es por qué no tenemos producto ahora mismo en bolsas pequeñas, por ejemplo, de 100 gramos, que sería muy lógico, porque la bolsa de 100 gramos, el equivalente podría ser a una bolsa de queso rallado, es decir, algo que te encontrase que tuviese 100 gramos y que lo puedas poner incluso esta aceituna encima de una pizza o encima de unos macarrones o encima de unos espaguetis. Este tipo de productos todavía no tenemos la bolsa porque nuestra planta cuando se creó tenía una inversión importante y hemos tenido que salir a producción, estamos con el tema industrial. Ahora sí estamos implementando una línea que queremos, estamos estudiando para poder invertir para lanzarnos en este producto en 100 gramos. Recomendaciones de precio podría estar, cuando salga al mercado, yo creo que en torno al euro 20, los 100 gramos, 0,90, depende del producto, depende de la deshidratación, porque no es lo mismo el polvo de harina, tienen distintos tipos de costes de fabricación, pero por ahí.
Y se podrá encontrar, imagino, en cualquier supermercado al uso, ¿no?
Nuestra idea, intentar este año lograr ese objetivo.
Si algún excursante quiere ponerse en contacto con ustedes, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos en nuestra página web la dirección y los teléfonos, el 954-517223. Repito el teléfono, que lo he dicho muy rápido, 954-517223. Le voy a dar también un móvil, es el 610-798110.
José Ramón Segura, gerente de la empresa Atalaya Agroalimentaria Sociedad Limitada. Gracias por su intervención y enhorabuena por ese proyecto innovador.
Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de explicar nuestro proyecto. Es muy importante que medios de comunicación se preocupen de las pequeñas empresas y nos ayuden a seguir adelante. Muchísimas gracias, Enrique.
Gracias, José Ramón. Un saludo.
Igualmente.
Adiós. Un abrazo, adiós.
más de 32.000 muertes anuales por cáncer en España son debidas a una dieta inadecuada y al sedentarismo. En el 88% de la población infantil y juvenil, la ingesta total de grasa es excesiva. Casi la mitad de los españoles y españolas llevan una vida sedentaria. Aproximadamente entre 6.000 y 14.000 de los fallecimientos por cáncer son consecuencia de la obesidad y el sobrepeso. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada la pedagoga Marta Cecilia Ardila sobre la alimentación y el cáncer.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioyentes del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. En nuestro espacio Alimenta tu Salud tenemos como invitada a Verónica McLean, dietista y nutricionista, quien nos hablará esta tarde acerca de la prevención de ciertos cánceres a través de la alimentación. Muy buenas tardes, Verónica.
Buenas tardes.
Verónica, ¿existe alguna relación entre la aparición de algunos tipos de cáncer y la alimentación que consumimos?
Sí, se considera que el 40% de los cánceres se puede prevenir con alimentación saludable, ejercicio físico y vida sin tabaco. De hecho, la dieta pues sería la segunda causa prevenible de cáncer después del tabaco. Los principales cánceres o tumores con los que se relaciona la dieta pues sería el de estómago, el de colon, el de páncreas, en general los del aparato digestivo. Y también se asocian a los tumores hormonodependientes, como por ejemplo el de mama o el de útero en mujeres o el de próstata en hombres. Sobre todo están más asociados a un exceso de grasa abdominal, este tipo de tumores hormonodependientes.
¿A qué se le llaman alimentos carcinógenos o cancerígenos?
Un carcinógeno es una sustancia que contribuye a la aparición de un cáncer. Estas sustancias pues pueden ser alimentos, y en este caso un alimento cancerígeno sería todo aquello que bebemos o comemos y que puede contribuir a la aparición de un cáncer o tumor.
Verónica, ¿qué tipo de alimentos naturales o producidos por la industria alimentaria nos pueden, con el tiempo de consumirlos con frecuencia, generar algún tipo de cáncer?
Es importante entender que el cáncer no es un suceso, sino es un proceso, que una serie de cambios celulares pueden a la larga originar cáncer. Y se suele requerir un cierto tiempo de exposición al agente cancerígeno. Este agente bien podría ser un alimento. Lo que intento decir es que consumir un alimento puntualmente, ocasionalmente, no va a producir un cáncer. Lo que va a aumentar el riesgo de padecer un cáncer es un patrón alimentario o una exposición a ese alimento mantenida en el tiempo. Esto es así con todos los alimentos excepto con el alcohol. No existe una cantidad mínima de alcohol que no aumente el riesgo de padecer algún tipo de cáncer. El resto de alimentos que sí que nos pueden aumentar el riesgo de algún tipo de cáncer, como comento, no solamente por consumirlos una vez, sino por introducirlos excesivamente en nuestro patrón alimentario, sería, por ejemplo, las conservas o los ahumados o los alimentos en salazón, porque contienen cantidades de nitratos que a la larga pueden aumentarnos el riesgo. También la manipulación de los alimentos, puesto que pueden contener bacterias que también aumenten este riesgo. Un consumo excesivo de carnes rojas o carnes procesadas, embutidos, está demostrado que aumenta el riesgo de padecer ciertos tipos de cánceres. O su cocción a altas temperaturas, lo que decimos un alimento más quemado, con esa costra o a la brasa. En este caso, bien podría ser un tipo de carne o de pescado. Una cosa que se asocia bastante son las dietas muy calóricas y el sedentarismo. Dietas ricas en grasa, consumir demasiadas calorías que se pueden aumentar el peso y estar sedentario, esto favorece el riesgo de aparición de determinados tipos de cánceres. El azúcar en sí mismo no ha demostrado que aumente el riesgo de padecer algún tipo de cáncer, pero sí aumenta el riesgo de aumentar de peso, por lo tanto, como ya he comentado, de padecer algún cáncer. Los edulcorantes y los alimentos transgénicos, hoy en día, tampoco hay evidencia científica de que su consumo moderado aumente el riesgo de cáncer.
¿Podremos conformar o crearnos un tipo de alimentación específica para hacer una buena prevención del cáncer?
Con una alimentación saludable, bien planificada, es la mejor manera de evitar este riesgo, disminuir riesgos. Tengo que decir que la alimentación saludable, ya hemos dicho, que previene el cáncer, pero que no lo cura. No existe ningún alimento, ningún superalimento que pueda curar el cáncer. Ahora bien, las dietas que más han demostrado proteger de este tipo de enfermedad sería o bien una dieta vegetariana, siempre bien planificada, o la dieta mediterránea. Entendiendo dieta mediterránea como una dieta pobre en carnes rojas y embutidos y grasas animales, con un consumo moderado de pescado, sobre todo pescado azul y aceite de oliva, y un alto consumo de vegetales, frutas, verduras, cereales integrales y legumbres. También la lactancia materna se asocia a un menor riesgo de padecer cáncer, aunque lamentablemente hoy en día todas las mujeres no tienen la oportunidad de dar una lactancia durante 6 meses completa a sus hijos, pero sí que sería lo recomendable y está demostrado que puede proteger ciertos tipos de cáncer.
¿Podrías darnos algunos ejemplos de alimentos naturales que actúen como anticancerígenos, ya sean verduras o frutas? ¿Qué alimentos podrían actuar como anticancerígenos en nuestro cuerpo?
Los principales alimentos que actúan como anticancerígenos son las frutas y las verduras, porque contienen muchas vitaminas, minerales, sustancias bioactivas y fitoquímicos que pueden tener este papel en nuestro organismo. Dentro de estos, un grupo muy llamativo son las coles, brócolis, coles de Bruselas, col, coliflor. Contienen flavonoides y glucosinatos que pueden bloquear los daños de los agentes cancerogénicos. También el ajo y la cebolla contienen propiedades de este tipo. Y, por ejemplo, las verduras rojas, que son ricas en betacarotenos y antioxidantes, como, por ejemplo, el licopeno en el tomate, que previene el envejecimiento celular. Y el envejecimiento celular es una de las principales causas de cáncer. Otros grupos de verduras, las verduras de hojas verdes. También parece ser que la clorofila tiene este efecto. La clorofila es lo que le da el color verde a las verduras de hojas verdes, las espinacas, la lechuga, el repollo. Otro grupo interesante que en otras culturas se utiliza como medicina pues serían los hongos tipo shiitake, el champiñón. Parecen tener propiedades antitumorales, también antiinflamatorios, inmunomoduladoras, junto con a lo mejor los cítricos, que también son muy ricos en vitamina C y antioxidantes, y las frutas rojas, que también contienen muchos betacarotenos y polifenoles, podrían considerarse los principales grupos de alimentos protectores. También hay que decir que los alimentos altos en fibra, cereales integrales, etcétera, que nos mejoran lo que es el tránsito intestinal, evitando sobre todo cánceres del aparato digestivo, sobre todo del colon.
Verónica, centrándonos en el tema de aquellas personas que están padeciendo, viviendo una experiencia negativa por este tipo de cáncer y que están siendo sometidas a quimioterapia y radioterapia, sabemos que ellas padecen determinado tipo de situaciones, de molestias, de efectos que les produce esta quimioterapia. ¿Nos podrías comentar si de alguna forma, por medio de la alimentación, se podría paliar este tipo de secuelas ante estos tratamientos químicos tan agresivos que tienen estos pacientes?
Los tratamientos suelen tener bastantes efectos secundarios y muchos de ellos pueden afectar a la alimentación y con ello al estado nutricional de la persona. Y uno de los principales objetivos del tratamiento, hay que evitar a toda costa pues la desnutrición, porque puede empeorar el estado de salud de las personas. Uno de los principales efectos que puede tener la quimioterapia o la radioterapia pues es la pérdida de apetito, el que el paciente, sobre todo después de la quimioterapia, los primeros días no tenga hambre. En este caso tenemos que intentar pues hacer un plato atractivo, ofrecer comidas que sean atractivas para la persona. También intentar enriquecer los platos para que en poquito volumen tengan mucho alimento. Esto se podría hacer pues por ejemplo añadiendo a una crema o a un puré pues leche en polvo o queso rallado o huevo duro rallado o legumbres, trocitos de jamón, de pavo. Intentar pues a lo mejor a un arroz pues añadirle alguna salsa tipo mayonesa o atún, coger postres un poquito más calóricos añadiéndoles frutos secos, añadiéndoles miel, poner a lo mejor con un vaso de leche de almendras papilla incluso de bebé. El objetivo es que en poquito volumen podamos contener muchos nutrientes porque estamos ante una persona que no tiene apetito. Bastantes personas suelen también padecer de náuseas y vómitos o diarreas después del tratamiento de quimioterapia. En este caso tendremos que intentar estar muy bien hidratado, evitar la deshidratación. En el caso de las náuseas y el vómito se suelen tolerar mejor los alimentos secos, tipo bocadillos, tipo bizcotes, rosquilletas. Evitar también los alimentos que tengan mucha grasa, porque suelen ser indigestos. Y en el caso de las diarreas, pues tendremos que evitar los alimentos integrales, las legumbres, frutas crudas y las verduras, frutas más astringentes como el membrillo. Elegiremos formas de cocción más sencillas, vapor, hervidos, cosas que puedan ser más fáciles de tolerar. En todo caso, vamos a intentar hacer comidas muy frecuentes, pequeñitas, para que esto pueda ser mejor absorbido. También se suele dar lo que es la sequedad de boca o xerostomía. Esto es un efecto secundario que puede dificultar la ingesta de alimentos. ¿Qué podemos hacer? Pues un pequeño truco es, primero y principal, mantener una buena higiene bucal, cepillando los dientes frecuentemente. Mantener también una buena hidratación, ir bebiendo líquidos frecuentemente para que la boca esté más hidratada. Podemos intentar hacer cubitos de hielo con zumos de frutas ácidas, zumos de naranja, zumo de limón, y ir derritiendo trocitos de ese hielo en la boca con el objetivo de que la notemos más fresca, hidratada y los alimentos se ingieran mejor. También infusiones refrescantes tipo menta y tomillo. Evitaremos los alimentos muy secos y elegiremos más cositas blandas tipo arroz o verduritas cocidas, cocinadas con alguna salsita que lo pueda hacer más jugoso, más meloso. Se suele dar también, en algunos casos, inflamación de la mucosa de la boca, mucositis oral, y esto provoca dolor al tragar. En este caso, lo mismo, tendremos que ingerir líquidos frecuentemente, tomar las cosas con salsa para que estén más blanditas y creen menos dolor al tragar. También se puede optar por alimentos triturados, son más fáciles de ingerir en este caso. Evitar los alimentos ácidos, muy importante, evitar el tomate, el pimiento, el kiwi, cosas que puedan irritar aún más esa mucosa. Y también los alimentos secos y fibrosos, como las galletas, como las carnes muy secas. También pues se puede intentar aguantar un poquito de agua en la boca antes de comer para evitar también pues eso, reducir el daño. Esto es un síntoma que crea molestia al tragar y puede evitar que comamos correctamente y que caigamos en una desnutrición. Muy frecuente también que se dé disgeusia, esto es alteración de los sabores. Con la quimioterapia sobre todo, muchas personas notan que les cambia el sabor de las cosas, sobre todo se suele dar un sabor metálico. En este caso, ¿qué podremos hacer? Evitar las carnes rojas, que son sobre todo las que más alteración del sabor pueden dar. Intentar condimentar los alimentos con perejil, con limón, con el objetivo de que se acepten mejor. Intentar comer con cubierto de plástico para que el metal no favorezca todavía más este sabor metálico. Y muchas veces se suele asociar también a alteraciones del olor, con lo cual tendremos que intentar evitar alimentos con un olor muy fuerte, intentar estar bien ventilado para que no se sume. Estos son los principales trastornos que pueden afectar a la alimentación como consecuencia de la quimioterapia. En todo caso, siempre habrá que seguir una dieta adaptada a la sintomatología de la persona, y esto quizás sería recomendable que un profesional adaptara la dieta al tipo de tumor y al tipo de sintomatologías que presenta la persona.
Luego de todos estos consejos tan útiles que nos has dado, ¿las personas después de pasar al tratamiento requerirán algún tipo de dieta especial?
Sí, siempre una dieta saludable, una dieta, pues como hemos comentado, una dieta que siga las pautas de la dieta mediterránea o incluso vegetariana, con alto consumo de frutas y verduras. Tenemos que decir que la quimioterapia suele ser un tratamiento repetitivo, entonces normalmente los primeros días se tienen los mayores síntomas y luego se mejora un poquito. Deberíamos de llevar una dieta después del tratamiento que tenga todos los grupos de alimentos para evitar, como he dicho, desnutrición. Porque muchos pacientes de cáncer acaban sufriendo desnutrición y esto puede aumentar el riesgo de mortalidad, una desnutrición. Creo que es importante saber qué grupos de alimentos hay que incluir y qué alimentos pueden ser los más importantes. Yo creo que tendríamos que elegir, por ejemplo, dentro de los grupos proteicos, los que se van a tolerar mejor serán los pescados blancos, las carnes magras, el jamón dulce, el pavo, y los que van a sentar un poquito peor serán las carnes grasas, como el cordero, el cerdo, la ternera, el embutido. Tendremos que elegir también un grupo de las féculas, las legumbres y los cereales, que de ahí los más aconsejados serán las patatas, la pasta, el arroz, el pan. Si tenemos más problemas digestivos, los elegiremos blancos, y estamos mejor, pues integrales. Evitaremos las legumbres hasta que nos encontremos bien del todo. Una vez hemos superado el tratamiento de quimioterapia, sí que las legumbres hay que empezar a introducirlas. Una vez los primeros síntomas están mejorados, y consumirlas entre 2 y 3 veces a la semana. Luego, verduras y hortalizas, que como ya he dicho, debería ser la mayor parte de la alimentación. Que tenemos síntomas, elegiremos mejor las verduras cocidas, judías verdes, calabacín, zanahoria. Conforme nos vayamos encontrando mejor, introduciremos los otros grupos. Dentro de los grupos intentaremos introducir las que también hemos dicho que son más protectoras. Las coles, las verduras rojas, las de hoja verde. Y frutas también hay que consumir frecuentemente porque tienen muchas vitaminas, tienen muchos minerales, nos protegen y nos dan energía. Cuando estemos mal, elegiremos las frutas más neutras, tipos manzana, pera, melocotón, plátano, Cuando nos encontremos bien, introduciremos todas las frutas, incluidas las ácidas, la naranja, la mandarina, el limón, que son cítricos muy antioxidantes. La principal grasa siempre tendrá que ser el aceite de oliva y evitaremos lo que son las mantequillas, la crema de leche, las mantecas de cerdo y en general las grasas animales, que son más pesadas, difícil de torear y pueden aumentar también el riesgo de enfermedad.
¿Es verdad que la alimentación alcalina favorece o actúa como un protector en nuestro cuerpo para evitar la aparición de ciertos cánceres?
Si entendemos la dieta alcalina como una dieta casi vegetariana o mediterránea, rica en cereales, verduras y frutos secos, en este caso sí, teniendo en cuenta que una dieta ácida sería una dieta más rica en carnes, rica en azúcar refinado, grasas animales. Si entendemos la dieta alcalina como esto, sí, sería recomendable, claro que sí. Básicamente eso, que entendiendo la dieta como una dieta prácticamente vegetariana, ricas en verduras, frutas, hortalizas, cereales integrales y legumbres, y baja en carnes rojas, azúcares refinados, refrescos y excitantes, en ese caso sí, pero todo lo que se salga de ahí y que incluya alimentos milagro, pues que entonces ya no está científicamente demostrado.
Verónica, ¿existen mitos alimentarios de curación del cáncer sin ningún tipo de tratamiento médico?
Sí, existen actualmente muchos mitos alimentarios sobre la curación del cáncer. Por ejemplo, la doctora Odile Fernández ha escrito un libro en el que ella asegura que se ha curado un cáncer solo con dieta. Esto es, hoy en día, lamentablemente, es falso. Realmente, la dieta que ella propone está muy bien como contribuirá al tratamiento o para prevenir, pero nunca para curarlo. Corren por las redes sociales el mito de que hay varias frutas, por ejemplo la guanábana, que solamente consumiendo esta fruta te puedes curar con el cáncer. Esto es falso. No hay ninguna fruta que cure el cáncer. Existen un montón de terapias, tipo orinoterapia, etcétera, que prometen que curan el cáncer y esto lamentablemente no es real. Yo repito que lo único hoy en día que está demostrado es que la desnutrición puede empeorar la enfermedad y una buena nutrición puede ser un complemento al tratamiento, por supuesto.
Muchísimas gracias, Verónica, por habernos acompañado esta tarde y compartirnos tan valiosísimos conocimientos para el mejoramiento de nuestra vida. Mil gracias.
A vosotros.
Hemos tenido esta tarde como invitada a Verónica McLean, dietista y nutricionista, dentro de nuestro espacio Alimenta tu Salud.
Personas mayores a veces necesitan compañía para tener esa sensación de que están viviendo. Tienen mucho tiempo libre y a veces son dependientes de personas, sean de su entorno familiar o del exterior. Estas personas son vulnerables a esas otras delincuentes porque son víctimas propiciatorias de sus intenciones desaprensivas. Sufren fundamentalmente abusos financieros, ventas a domicilios que son fraudulentas. Hay una serie de presencias de vendedores en los domicilios o a través de llamadas telefónicas, correos que siempre intentan engañarlos y aprovecharse de ellos. Los sorteos también es un elemento a destacar porque también pueden encerrar encubiertamente unos beneficios ilícitos para las personas que los realizan. La propia reparación de alguna avería en las viviendas puede ser otro motivo en los que las personas mayores pueden estar indemnes ante esos desaprensivos. Muchas son las situaciones en las que los mayores deben estar atentos para no ser víctimas de esos delincuentes. Fundamentalmente nos interesa cómo prevenir esas conductas, esos engaños. ¿Existen algunas señales, algunos indicios para que los mayores puedan estar atentos, alertas, para intentar no ser engañados? Este va a ser un poco el tema que vamos a desarrollar a partir de ahora con nuestro invitado Julián Tío, jefe del Gabinete de Información de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios ABACU. Buenas tardes, Julián.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Cuando hablamos de fraude, ¿a qué estamos refiriéndonos?
Estamos refiriéndonos a situaciones que vemos que se están sucediendo constantemente y que afectan a individuos porque son conductas recogidas en el Código Penal y que de alguna manera lo que está regulándose o lo que se está pretendiendo es que no se produzca un atentado contra la integridad. Ya no estamos hablando de integridad física, evidentemente, estamos hablando de los bienes o de los derechos, tanto a nivel económico como cualquier otro nivel que queramos, que se sustancien en ocasiones y que se dan. Como digo, son situaciones delictivas, como he comentado antes, porque vienen reguladas por el Código Penal. Para entendernos claramente es aprovecharse de una persona o aprovecharse de la situación de una persona para lograr un lucro económico sin que finalmente esa persona consiga lo que en un principio se le ha ofertado o se le ha publicitado.
Oímos, escuchamos, vemos que hay esa incidencia de esas personas en aprovechamiento de esas otras que son las personas mayores de forma indebida. ¿Eso quiere decir, Julián, que quizás en la época actual, fundamentalmente basada en el interés, el lucro personal, puede haber una mayor incidencia de este tipo de fraudes que en años anteriores?
Yo llevo 15 años en la asociación y no creo que haya una mayor incidencia. Lo que sí que es cierto es que cada vez, es algo constatable, hay más mayores. Es decir, hay más personas mayores, como tú bien decías al principio en la introducción, disponen de tiempo, disponen de unas facilidades que antes probablemente no existían, porque también hemos cambiado esa cultura del ahorro que teníamos antes a la cultura del préstamo. Eso se hace extensivo a todos los tejidos de la sociedad y, como no los mayores, igualmente también se viene reflejado. Todas tenemos más posibilidades de adquirir cosas, más productos, más variedad. Es decir, esa sociedad consumista de la que tanto se habla también se ha hecho extensiva a este sector. Y es un sector que, por desgracia, tiene facilidad para ser engañado porque existen miedos, como en todos los sitios hay miedo, pero es un sector que en concreto, en muchas ocasiones, ante el desconocimiento de ciertas cosas, tienen miedo y ese miedo puede influir de manera importante en que sufran un fraude, una estafa, cualquier circunstancia de esta, que quizá en otras circunstancias, probablemente con un poco más de formación o con una pequeña ayuda, probablemente sería más fácil que no sucediese.
Cuando hablamos de fraudes o de estafas, lo inmediato es pensar que la gente que quiere engañar a esas personas mayores viene del exterior. ¿Qué presencia, qué relevancia existe en cuanto a que sean las propias familias, algún miembro de las familias, los que cometan esos delitos con sus mayores?
Como Asociación de Consumidores, cuando detectamos situaciones de fraude, de estafa, no suelen ser situaciones familiares, por suerte, porque son situaciones, como decía, de consumo. En las situaciones de consumo nos encontramos ante empresas, ante profesionales que lo que hacen es vender esos productos, vender un servicio y no prestarlo de forma correcta. Por lo tanto, ante nosotros lo que acude habitualmente son personas que han tenido un problema con algún profesional o de profesional, lo digo entre comillas, por supuesto, o bien que acudió a su domicilio, pero siempre gente del entorno no familiar, sino gente de fuera, efectivamente, gente que ha ido a casa a hacer algún tipo de actuación, inclusive gente que les ha vendido en algún viaje algo, etcétera, etcétera. Yo digo que el entorno familiar, por suerte, en lo que es derecho de consumo, en lo que es lo que compramos habitualmente, nosotros no lo hemos reflejado en la asociación.
¿Existe algún perfil de la persona mayor que tenga más probabilidad a que esos abusadores de tipo financiero o de propiedad puedan cometer algún delito con ellos? ¿Hay algunas características determinadas? Una de ellas es ser personas mayores. ¿Existe alguna más?
Sí, evidentemente ser personas mayores. Yo incluso destacaría el vivir solas en casa, o bien en pareja, o incluso, insisto, solas. Tienen esas dudas, se les generan esos, como comentaba yo, miedos, en cuanto a que esa persona que accede al domicilio, pues en muchas ocasiones a través de la presión, a través de conseguir que ese miedo se haga más importante, pueden lograr su cometido, pueden lograr que ese importe que están buscando económico sea más alto y conseguir que esa persona, ante el miedo, ante la vergüenza, insisto, también a veces que influyen esas personas a denunciar una situación, pues prefiera callar y se quede todo en el olvido. Por eso yo que destacaría personas mayores, de la misma forma personas que viven solas o en que determinadas horas del día van a estar solas en casa. Creo que son los principales requisitos que buscan estos amantes del ajeno, por llamarlos de alguna manera. Y creo que es en lo que primero se fijan, porque pienso que siempre hay un estudio previo, aunque sea mínimo, pero sí de la situación personal, antes de intentar abordar, o por lo menos en el momento en el que abordan esas circunstancias, intentar conocer un poco de la situación personal de la persona sobre la que van a cometer el fraude.
Julián, ¿qué tipo de preparación de conocimientos tienen nuestros mayores para afrontar una situación de riesgo como es la que estamos planteando?
Pues yo creo que cada vez tienen más posibilidades de ser informadas. Cualquier asociación de consumidores, yo hablo por Abacu, en los fines de Abacu está esa formación e información al consumidor. Las personas mayores creo que obtienen mucha información a través de los medios de comunicación. Es el mejor elemento que tenemos para poder disuadir a estos amigos de lo ajeno y para intentar informar a toda la gente, pues con notas de prensa, con informaciones diversas. que todos los días vemos en medios de comunicación, pues una estafa, otro problema, etcétera, y de alguna manera se intenta avisar. Creo que hay más posibilidades de información. También, a su vez, entiendo que el mayor está mucho más formado que lo estaba hace tiempo, que tiene más claro lo que es un contrato, que tiene más claro lo que es un ordenador. Lo comentábamos fuera de micro, lo que es un ordenador. Estoy rodeado de personas mayores que trabajan con ordenadores y que trabajan, acceden a internet, etcétera. Incluso hacen muchas otras gestiones, como compra-venta de cualquier otro bien, sin ningún tipo de problema, con conocimientos. Por eso digo que creo que por lo menos estamos poniendo cimientos para que haya una información. También tiene que haber una preocupación por parte del mayor en intentar aprender, aunque sea una época difícil, en intentar aprender, porque parece también en muchas ocasiones que, por desgracia, estamos ya a la vuelta de todo en estas edades, pero esas ganas de aprender creo que en muchos casos siguen existiendo y que posibilitan de una manera importante que haya facilidad para evitar problemas.
Aunque pueden existir comportamientos individuales diferentes en cuanto a la actuación para persuadir a las víctimas, ¿se podría establecer un criterio para destacar aquellos comportamientos más habituales que utilizan estas personas que quieren engañar a los mayores para persuadir, para convencer al mayor que se ajusten a sus demandas?
Adelantaba antes lo de los miedos, es un elemento que está en esas pautas que siguen estas personas que intentan timar, por no decirlo de otra forma, claramente timar a alguien. Esa manera de actuar es clara y evidente. Acuden habitualmente al domicilio con la excusa, cuando estamos, por ejemplo, hablando, diría, de revisiones de gas o incluso de asuntos relacionados con la telefonía, que también está muy en boga hoy en día y que nos trae muy de cabeza, por desgracia, a los organismos de consumo por la cantidad de reclamaciones que generan. Lo que más se le preocupa a una persona que vaya a efectuar un tipo de actuación sobre un mayor fraudulenta es intentar acceder a su domicilio. Sabe que accediendo a su domicilio va a tener facilidad para cometer un delito o para intentar apropiarse en algún momento, en algún despiste, o bien de algún bien de esa persona sin su deseo, sin su consentimiento, o incluso va a conseguir datos personales de forma bastante sencilla, tales como pueda ser, que diríamos, un número de cuenta, o incluso unas claves de una factura telefónica, o unas claves de una factura del gas. Yo digo intentar acceder al domicilio, porque en el momento que acceden al domicilio, tienen esa entrada franca al domicilio, lo que les da es esa legalidad, por decirlo de alguna manera, ese consentimiento de la persona, esa parte del contrato, digamos, ese yo te dejo entrar porque te he llamado para que entres a mi casa, cuando en realidad, no nos equivoquemos, son ellos los que han tocado en casa y están intentando acceder. Por lo tanto, lo primero es que van a intentar entrar en casa. El fraude es muy difícil que lo hagan de puerta afuera, ellos lo saben. Es difícil que por teléfono consigan mucha más información, porque también por teléfono vamos a estar al tanto. Luego ya podemos hablar incluso de lo que son los viajes promocionales y cosas de esas, pero yo diría que en primera instancia, y del tipo de persona que estamos hablando, esta que vive sola en casa, etcétera, la primera pauta que ellos intentan es conseguir acceder al domicilio. En el momento que ya han entrado en casa, va a ser todo mucho más fácil, porque incluso a veces entran dos operarios, mientras uno toca por la goma del gas, el otro se mete por otra habitación, y la persona que está allí sola o incluso acompañada no sabe cómo reaccionar, se pone nerviosa, se aturulla, todo va demasiado rápido y no puede controlar esa situación. Por eso digo que el entrar en casa es el principal, el primer paso para poder ser estafados. Por lo tanto, como no, el consejo debe ser siempre, antes de dejar acceder a nadie en casa, debemos de cerciorarnos de quién es, de dónde viene, cuáles son sus intenciones y tener esas precauciones mínimas.
Quizás sea el caso o los casos más frecuentes esa presencia de los timadores en los domicilios de las personas mayores. Ya has dado algunas instrucciones de lo que se debe de hacer. ¿Qué es lo que no se debe de hacer en estos casos, Julián?
Como he dicho, nunca dejar entrar a nadie en casa. Si tenemos algún problema, por ejemplo, se nos ha ido la luz, estamos solos en casa y no sabemos qué hacer. Evidentemente, en primera instancia vamos a llamar a algún servicio de reparación o de atención urgente. Siempre, de forma previa, vamos a pedir presupuestos, tanto de forma verbal como por escrito. El presupuesto es un papel que se da por escrito, insisto, o bien de forma verbal, en el que se nos dice lo que nos va a costar la reparación. Si evidentemente tenemos ese papel en nuestro poder y está firmado, vamos a poder exigirlo. Lo que ocurre es que en muchas circunstancias, o bien no lo pedimos, pues muchas veces porque desconocemos que se puede pedir, en otras también por confianza con el profesional que viene a casa, en otras por necesidad, porque necesitamos que nos arregle lo que sea y ya está. Pero es evidente que ese papel es necesario para luego poder exigir que se nos cobre solo lo que dice el papel. Parece muy sencillo eso del presupuesto, y todos creo que lo tienen en mente, pero muy poca gente lo solicita y aparte muy poca gente luego lo exige. Si a mí un presupuesto me dice que me van a cobrar 60 euros, por ejemplo, por arreglarme la instalación porque se me ha ido la luz, pues si cuando acabe el trabajo el profesional me indica que son 450 euros, pues no se los voy a pagar porque tengo un papel que demuestra que ese presupuesto dice que son 60. Por lo tanto, es importante porque es una defensa para el usuario. Claro que echa la ley, no decía que le echa la trampa. Encontramos con que estos reparadores chapuceros que en ocasiones acuden a casa no pasar un documento en el que nos hacen firmar dos papeles. Ese papel, el primero, es diferente del segundo, y en el primero pone presupuesto y en el segundo pone factura, y es lo mismo. De esa forma ellos se quedan escudados con que sí que dieron un presupuesto previo, aunque en realidad no lo dieron ni por asomo, porque evidentemente si a esa persona le dicen que le van a cobrar 450 euros por arreglarle la luz, y no estoy hablando de un caso que me esté inventando, sino que son casos que estamos viendo a diario, si me dicen que me van a cobrar 450 euros por arreglarme la luz, probablemente no contrataría sus servicios y me buscaría otra persona que lo fuera a arreglar por mucho menos dinero. Por lo tanto, como decía, una manera de poder evitar que ese fraude se lleve a efecto es pedir ese presupuesto. Es tan sencillo como eso. Cuando comentaba yo lo de no dejar entrar en casa a nadie, o bien cualquier persona que vaya a entrar en casa, cerciorarnos de que efectivamente es un técnico profesional. También hemos detectado que en ocasiones esa persona que va a entrar en casa me dice, no, pues llame usted a este teléfono y ya verá cómo le indican. Ese es el teléfono de la casa, por ejemplo, del gas. Ese es el teléfono de Cegas, y le dirán que yo soy un técnico de Cegas. Bueno, pues el teléfono que le prestan es un teléfono precisamente pues de ese compinche que está en el otro lado del teléfono y que cuando llaman dice, sí, lo hemos mandado nosotros. Por lo tanto, también otro consejo sencillo, fácil de llevar a cabo, es en la nevera o en un lugar visible tener todos los teléfonos de información de las diferentes compañías y de las suministradoras de energía, luz, de agua, de gas. Y si tenemos duda de que si esa persona viene o no, pues lo único que hay que hacer es decir, un momentito, por favor, se le cierra la puerta y se le deja fuera del umbral del domicilio, se acude a estos teléfonos, se llama y se pregunta. Un poco el modus operandi de estos profesionales es que van a presionar, como he dicho antes, con ese miedo. Y para intentar entrar en casa van a decir cosas como voy a denunciar a la consellería y se va a quedar usted sin luz o sin gas, o le van a cortar el gas por falta de hacer una revisión, por ejemplo. Es decir, siempre acudir a ese miedo. Por lo tanto, en el momento que veamos qué es lo que habremos conseguido, si conseguimos que esa lucecita, como digo yo muchas veces, se encienda, cuando vemos una situación irregular, si hemos conseguido que esa persona no entre en nuestro domicilio, habremos ganado mucho. Y tengamos en cuenta que cualquier cosa que nos vayan a comunicar de forma fehaciente, tal como un corte de luz, un corte de gas o una revisión, probablemente vendrá por un documento oficial, certificado, con acuse de recibo, etcétera, una comunicación de forma fehaciente.
Ese planteamiento para algunas personas mayores quizás sea complejo, difícil. ¿Qué presencia o qué posibilidad hay de buscar apoyos, recursos en la familia, en la vecindad, antes de dejar entrar a la persona en cuestión en el propio domicilio? Una vez que la persona, el mayor, ha comprobado que ha sido víctima de un fraude, ¿qué debería hacer?
Es curiosísimo cuando vemos que nos viene un mayor, nos comenta un problema que ha tenido y nos dice que no tenía dinero en casa, pero que fue que tocó en las puertas de los vecinos y que les pidió el dinero para pagar a esos sinvergüenzas que le habían hecho la gestión, le habían hecho la actuación, que le habían rajado una goma para cambiársela o incluso arrancado la tetina del gas, elementos que habitualmente no suelen romperse y se lo habían destrozado para poder hacerle el cambio y que luego pretendían cobrarle pues esos 150 o 200 euros y que hablando con los vecinos ha conseguido recuperar todo el dinero. La lástima es que no hablase con los vecinos antes para intentar preguntarles si también les había pasado o si conocen a esta gente o incluso pedir ayuda de alguna manera. Yo creo que si la relación es buena con los vecinos hay que antes también, insisto, antes de dejar entrar en casa, si no podemos llamar a nadie de casa, no tenemos un teléfono de nadie, pues cerrar la puerta, coger la llave, salir y preguntarle al vecino, oye, ¿están estos aquí? ¿Tú qué crees? Insisto, que parece algo extraño, pero es que no caemos. No se nos ocurre que nos pueden estar timando a nosotros porque nunca nos vemos en esa, hasta que no nos pasa, evidentemente, no nos vemos en esa situación hasta que pasa, como decía, y el acudir a un vecino a pedir información sería muy, muy, muy recomendable porque siempre ven cuatro ojos más que dos o pueden saber más otras personas de otras casas. Pero no con eso y con todo, lo que hacemos es que no vamos antes, sino que una vez nos han timado, una vez que no tenemos el dinero en casa y que nos está apretando la persona que tenemos en casa para que se lo paguemos, sí que nos vamos al vecino a pedírselo. Sí que tocamos en la puerta, molestamos, oye, mira, perdona que te moleste, pero necesito 50 euros porque ha venido este, se lo tengo que pagar, luego te lo daré. Es una pena que no lo hagamos de forma previa. Y por otra parte, lo que comentabas, pues una vez estafado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Yo creo que es importantísimo que una persona que descubre que ha sido engañada, que ha sido estafada o que tiene meridiana duda de que algo raro ha pasado, no tenga vergüenza en denunciarlo. Es lo primordial, porque estamos hartos de ver cómo nos llaman por teléfono más que venir, porque ya digo que les da vergüenza, nos lo dicen, no, pero yo no quiero costar en ningún sitio ni que salga, yo solo quiero que ustedes sepan que por esta zona, por ejemplo, están tocando muchas casas y están haciendo este tipo de actuaciones. Por lo tanto, si hemos sido estafados, si hemos sido engañados, lo que hay que hacer es denunciarlo rápidamente o bien acudir a un organismo de consumo, como puede ser una oficina municipal de información al consumidor, acudir a la propia policía si hace falta, incluso a Abacu tiene sus puertas abiertas para cualquier persona que tenga un problema, puede venir a nosotros, comunicárnoslo, porque vamos a darle una directriz para poder actuar. Por lo tanto, dejar constancia por escrito, porque también debemos ya de pensar también en esa reclamación no resultadista, sino que tenga alguna posibilidad de que entre todos sirva para algo. Me explico. Tenemos la idea hoy en día de que una reclamación para lo único que debe servir es para resolvernos nuestro problema. No nos engañemos, una reclamación en ocasiones servirá para resolver nuestro problema, pero en otras ocasiones no servirá más que para dejar constancia de una situación y conseguir, insisto, que entre las múltiples reclamaciones de muchas personas por una misma situación y de una misma empresa, conseguir tirar a esa empresa del sector y que no siga generando ese problema que pueden estar generando. Hablo de empresas de gas, hablo de empresas de telefonía, hablo de cualquier tipo de empresas. Es decir, a esas ovejas negras que existen en todos los sectores, lo que tenemos que hacer los consumidores es intentar tirarlas, o sea, intentar que desaparezcan. Y cuando decimos que en la ciudad de Valencia somos cerca de 800.000 inspectores de consumo, es porque todos podemos denunciar una situación. Desde un establecimiento en un bar, por ejemplo, que detectamos pues que la comida no está en unas condiciones higiénico-sanitarias suficientes, como en un horno, que la persona que está cogiendo el pan con las manos nos está cobrando, está tocando el dinero, o no lleva el pelo recogido. Es decir, son elementos mínimos de condiciones que debemos de exigir los usuarios y que entre todos, quizás reclamando, podríamos conseguir que se mejorase.
Estamos hablando en el espacio Otras Luces sobre cómo prevenir posibles fraudes sobre las personas mayores. Tenemos con nosotros esta tarde a Julián T. Jefe del Gabinete de Información de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, ABACU. Julián, ¿qué otra situación frecuente se puede dar en el domicilio de las personas mayores que pueda suponer un riesgo para que lo estimen?
Hablando de casos concretos y más habituales últimamente que estamos detectando, yo citaría el sector de la telefonía. Evidentemente, hoy en día hemos visto que los últimos 6 años aproximadamente han crecido pues del orden de un 120% las reclamaciones que tienen que ver con telefonía. Para hacernos una idea, hace unos años todo el mundo tenía problemas con vivienda, la mayoría de personas que venían a la asociación tenía problemas con vivienda y muy por detrás quedaba el tema de bancos, etcétera. En la actualidad tenemos que está el tema de vivienda, seguido muy de cerca por el tema de la telefonía. Lo de la telefonía, pues a mí parece que se nos hace muy largo y que quizá los mayores digan, buah, ese seguro que va a hablar de internet o de los móviles, pues nada más lejos de la realidad que de hablar de cosas que les pasan a ellos muy a menudo, y es que acuden en ocasiones profesionales, personas que dicen ser de la compañía de telefónica, que les van a hacer una oferta para que les salga más barato la factura del teléfono, para que paguen menos por el teléfono. Y entonces, en primera instancia, lo que hacen es acceder a casa, como decía al principio, intentar entrar, entablar un poco de conversación con ellos, algo de confianza, y les piden una factura para poder tomar los datos y hacerles un estudio pormenorizado de cuál es su consumo e intentar darles una oferta para que esa factura sea más económica dentro de 2 meses cuando venga ya la factura. El problema ahí se suscita en el momento que estas personas, estos comerciales que trabajan por objetivos y que en ocasiones no tienen muchos escrúpulos, lo que hacen es que esas facturas llevan unos números, unas claves, que son, digamos, el DNI del teléfono, por decirlo de alguna manera y entendernos todos, y con esas claves lo que pueden hacer es contratar con otra compañía distinta los servicios, el consumo del teléfono, y de esa forma empiezan a aparecernos contratos que no llevan la firma del titular, porque estos comerciales cuando salen de casa copian esos contratos, echan un garabato, y al mes siguiente lo que recibe esta persona en su cuenta es el cargo de una compañía que no conoce, que no sabe cuál es, en su cuenta ya digo, y lo que suele hacer es devolver el recibo. Sabe que él no ha contratado eso porque no conoce de nada esa compañía, está con Telefónica toda la vida, no ha hecho nada, y lo que hace es devolver el recibo. Esa devolución del recibo lo que genera es el efecto bola de nieve. Bueno, esta compañía lo que hace es denunciarle o le mete en un listado de morosos, etcétera, entonces acaba viniendo una asociación y o bien pedimos ese contrato y luego aparece. Y está claro que es una falsificación de la firma porque no ha sido firmada por el titular, o bien incluso a veces hay que recomendarle que pague para poder reclamar, por lo tanto hay que soltar esos 40, 60, 80 euros que sin estar conforme se tienen que pagar. Luego, por desgracia, no se puede en muchas ocasiones recuperar. Yo diría que este es uno de los asuntos que más de cabeza están llevando hoy en día a las personas mayores, junto con lo del tema del gas, que también adelantaba algo antes. Creo que son dos de los principales problemas que nos encontramos, que tienen muy fácil solución, tal como es no dejar entrar a nadie en casa. Recordemos, no dar ninguna clave ni ningún número del contrato a nadie que no tengamos constancia de que es de la propia compañía, porque aparte se van a hacer pasar por esas compañías, por comerciales de las compañías. Y por último, en el momento que recibamos cualquier tipo de cargo en una cuenta de una compañía que no conocemos, en primera instancia lo que hay que hacer es reclamar antes de efectuar la devolución del recibo, porque de esa forma dejaremos constancia de que ha habido un problema y que no es que estemos dejando de pagar porque seamos unos morosos.
ese planteamiento tuyo nos induce a reconocer la importancia que tienen las asociaciones de consumidores, que es una defensa del usuario y del consumidor. Si te parece, ya Julián, vamos a hablar sobre la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, ABACU. ¿Qué es, qué pretende, cuándo se fundó?
Es una asociación que se fundó, vamos, ya para los 30 años. Sus objetivos, como la ley dice, que es la formación, yo creo que es lo principal, la formación e información del consumidor. Son dos palabras, a mí me gusta mucho cuando las decimos así, formación e información, porque no me gusta la idea de una asociación que sirve para solucionar un problema de un particular. Hace unos años venían a nosotros muchos particulares con problemas concretos para ser resueltos. En la actualidad, por suerte, ese espíritu asociacionista ha crecido. La gente se conciencia de que juntos podemos hacer cosas importantes. Y en la actualidad, además, la gente viene a ABACU por el mero hecho de asociarse, de tener información, de recibir una revista en su domicilio que le va a alertar de situaciones y le va a informar, de recibir cursos, de acudir a charlas. Son todas circunstancias que, como decíamos antes, van a posibilitar poder estar más tranquilos en el día a día. No nos van a evitar sufrir una estafa, sufrir un problema, porque no es nuestra misión. Eso es el destino y viene como viene. Lo que ocurre es que probablemente lo que sí que nos ayudará es a saber reaccionar en momentos determinados y poder evitar que un problema se nos genere en un momento dado. Por eso, cuando nace ABACU, su intención era esa, era la de unirse a un grupo de personas, intentar defender los intereses de los consumidores. Con el tiempo se ha ido reforzando ese espíritu asociacionista, la asociación día a día ha ido creciendo de una manera importante. Creo que seguimos tocando esa tierra que se dice que es el intentar dar esa ayuda a cualquier persona que se acerca a nuestra asociación. Las puertas están abiertas a cualquiera que acude a la asociación para lo que sea, porque siempre intentamos que ese sea un fin. Hace 8 años cambiamos de presidente, el presidente anterior era José Fondo Viana, y quien lo conocía sabía que era una persona sindicalista, una persona luchadora, y una persona a su vez que se preocupaba del bienestar de la ciudadanía y de cualquier persona que pudiera acercarse a nosotros. Ese espíritu intentamos seguir manteniéndolo vivo entre nosotros, y es bonito trabajar día a día con esos fines. La verdad es que nos ayuda mucho.
Yo te preguntaría, ya nos queda muy poco tiempo, dos cuestiones me parecen de interés. Quizás alguna persona que nos está escuchando desearía vincularse a la asociación vuestra, ABACU. ¿En qué condiciones lo podría hacer? Y en segundo lugar, ¿qué presencia hay de los consumidores y usuarios en los planes de estudio de enseñanza, por ejemplo, primaria o secundaria? ¿Se reconoce eso? ¿Se forma a nuestros alumnos y alumnas?
Por una parte, cualquier persona que quiera dirigirse a ABACU lo tiene muy fácil. Estamos en la Plaza Alfonso el Magnánimo, lo que es el parterre, lo que antiguamente era el Tribunal Tutelar de Menores. Ahí tenemos una oficina de atención al público por las mañanas. Cualquier persona que quiera tener algún tipo de vinculación a nosotros puede, o bien a través de la página web, porque aunque hablemos para personas mayores, yo estoy seguro que muchos navegarán y serán habituales usuarios de ese tipo de servicios, pueden acceder a través de la página web, que es www.abacu.es, o bien por teléfono en el 96-352-6865. Puede estar en contacto con nosotros, cualquier duda que pueda tener nos la puede plantear a través de esos medios. Y por otra parte, lo que nos comentabas, en los planes de formación o en los planes de enseñanza, en FP hay una rama de derechos del consumidor. Hace años sí que había alumnos, hoy en día cada vez parece que hay menos, porque a nivel profesional, evidentemente, no es lo mismo estudiar, por ejemplo, para ser fontanero que para el derecho del consumo. Creo que ser fontanero se paga mucho más y mejor, y hay más necesidad de este tipo de profesionales. La gente, evidentemente, tiende a lanzarse ahí. Lo que está claro es que en la escuela sí que se debería de tener planes específicos de consumo, igual que estamos hablando de la educación vial, igual que estamos hablando de comportamientos de consumo, estaríamos hablando de lo mismo. Es decir, igual que hablamos de situaciones como pueden ser asignaturas como ética, tenemos religión, una cantidad importante de situaciones que además debería de estar incluida ahí el consumo, pero un poco para formar ese consumo de agua, intentar entre todos que estos problemas puedan tener desde los más pequeños, se pueda trasladar a ellos, y que con el día a día, cuando sean mayores, por supuesto, puedan también enfocarlo hacia ese respeto hacia la ciudadanía en general. Yo creo que ahí habríamos conseguido mucho y habríamos adelantado mucho. Pero ya digo, en la actualidad, en los planes, no lo tenemos reflejado. Quizás sea un debe, lo enfocaría más a un tema de administración, pues porque debería de ser considerado como tal. En la actualidad no está muy reflejado, pero creo que quizá en un futuro, porque es el futuro y no me cabe la menor duda, el derecho de consumo es el futuro, lo vamos a tener seguro.
¿Qué mensaje último podríamos mandar a nuestra audiencia sobre el tema que nos hemos planteado esta tarde? ¿Cómo prevenir posibles fraudes sobre las personas mayores?
Lo hemos dicho varias veces. Yo espero que de esto lo que se le quede claro a la gente es que se tiene que encender. Me gusta mucho decirlo, creo que te lo he comentado a ti en un par de ocasiones, la lucecita ante una situación irregular, esa lucecita de permitirnos decir no puede usted entrar en casa, o no quiero firmar este contrato, o no me interesan sus servicios. Es importante saber en ocasiones parar una situación. En segundo lugar, pedir esos presupuestos que he dicho también a lo largo de la intervención es importantísimo. Y por supuesto, como no, en última instancia, cualquier intervención que se nos lleve a cabo debemos de pedir un justificante, un ticket o algo que pueda acreditarlo por si luego tenemos que reclamar de alguna manera. Y por supuesto no tener ni vergüenza ni miedo a reclamar. Creo que quitarnos de encima esa presión puede ser también muy interesante.
Gracias, Julián Tío, jefe del Gabinete de Información de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, ABACU, por tu intervención. Un tema, el de consumo, que evidentemente es importante y nos afecta a todos y a todas, porque en definitiva en algún momento tenemos que consumir y ser usuarios de servicios. Gracias por tu intervención y hasta otra ocasión.
A vosotros, un saludo.
Como es habitual en La Luna Salida Tiempo Radio, vamos a acabar la presente edición del programa con el espacio Despedida en Verso. En ese caso, el poeta Paco Gil ha elegido como autora y poeta a Isabel de los Ángeles Ruano y nos va a recitar uno de sus poemas titulado Los Desterrados. Escuchemos.
Isabel de los Ángeles Ruano nació en la ciudad de Chiquimula, Guatemala, el 3 de junio de 1945. Es escritora, poeta, periodista y docente guatemalteca. Es Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias de 2001. Vivió parte de su niñez en México, regresando en 1957 a Guatemala. En Chiquimula ingresó en el Instituto Normal de Señoritas de Oriente, graduándose como maestra en 1964. En 1966, con 21 años, viajó a México nuevamente, donde publicó su primer libro de poemas titulado Cariátides, con prólogo del poeta español León Felipe, quien le dijo: «Eres como un niño, un ángel, un poeta, tienes un destino y has venido a decir algo». Regresó a Guatemala en 1967 y empezó a trabajar en medios periodísticos. A finales de la década de los 80 empezó a padecer trastornos mentales. No obstante, en el año 2001 el Ministerio de Cultura y Deportes le concedió el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. Al concederle el Premio Nacional de Literatura, el Consejo Asesor para las Letras del Ministerio de Cultura y Deportes opinó que solo en ella existe una insondable y heroica cohesión entre vida y obra. Desde hace ya varios años reside en la zona 21 de la ciudad de Guatemala, en la colonia Justo Rufino Barrios, lugar donde se le reconoce el mérito por toda su trayectoria y labor. En la edición de hoy de Despedida en Verso de la poetisa guatemalteca Isabel de los Ángeles Ruano, su poema titulado Los Desterrados. Hoy he visto un cementerio vacío. Solo un niño correteaba sobre las tinieblas, corría huyendo de los asesinos y quería atrapar una mariposa. Entonces me dolió tener la voz en Los Desterrados. Me dolió que no me dejaran gritar. Me dolieron las víctimas, la carne torturada. Me dolió la miseria. Lloré sobre las flores, entre los muertos, bajo la luz del cielo, entre geranios tristes. Lloré con el gemido de las cocinas deshabitadas, con el coraje de los desempleados, con la apagada linterna de las barriadas escondidas. Lloré por mis anhelos asesinados, por esta sorda metralla que ciega, por no tener dónde decir, por no poder hacer, por el dolor de los que estamos desterrados, amargamente desterrados, escabulléndonos, morosos de las tumbas, inquilinos de las criptas que esperan. Thank you.
La Luna salía a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad, nos va la vida. Gracias una semana más por tu escucha y atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna salía a tiempo radio. Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La Luna salía a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.